Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. Bienvenidos a todos que nos acabáis de incorporar. Ya sabéis, estamos en la 108.0 de la FM para toda la Comunidad de Madrid, 107.5 para toda la extensión de Guadalajara y la 107.1 para parte de Toledo. Sí, vamos a hablar de coches. Esto es Auto FM y bienvenido un viernes más, una semana más junto a nosotros. Esta semana vamos a comentar, vamos a analizar pues distintas novedades, como ya es habitual aquí en el programa, pero queríamos centrarnos en una novedad muy especial. Es que, bueno, son de esos segmentos que lo vemos en la calle, que casi no nos damos importancia, pero que creo que tiene más importancia de la que nosotros nos pensamos. Son esos coches pequeñitos, esos coches urbanos, que bueno, que poco a poco van desapareciendo de nuestras calles y nos estamos preguntando que por qué, dirán algunos. Bueno, es que son muy pequeños y preferimos coches grandes. Sí, bueno, puede ser por eso, pero sobre todo es porque las marcas están realmente apretadas para sacar este tipo de coches ahora con la nueva normativa que va a llegar en el año 2021, que no solamente van por emisiones, sino que están relacionadas por el peso del coche. Por eso muchos coches con gran peso están beneficiados a pesar de contaminar excesivamente, dejémoslo ahí. Pero estos coches pequeñitos, que en concepto consumen poco, contaminan menos, pero con la relación peso-potencia van un poco justos con esta normativa, pues le está costando bastante homologarlos y no pasar del límite y no tener que pagar multa. ¿Qué significa esto? Que muchos fabricantes directamente están apostando por vehículos 100% eléctricos o que desaparezca de su catálogo este tipo de coches. Pues bien, Kia esta semana nos ha presentado la segunda versión, el Kia Picanto restilizado. Le han hecho un lavado de cara y su apuesta hoy en día va a seguir siendo con motor de gasolina, motores pequeños, motores totalmente actualizados y motores que ya veréis que nos llaman la atención porque van a ser muchos atmosféricos puro y duro y unos tan solo con turboalimentación. Pero todo eso y mucho más aquí en Auto FM, que por supuesto hablaremos también del primer coche fabricado 100% eléctrico en Madrid, que también, bueno, pues, tenemos esa espinita clavada, que podemos decir que también en Madrid vamos a fabricar esos coches 100% tecnológicos y vamos a hacer un repaso muy importante, pues ahora que bajan las temperaturas, pues vamos a daros unas notaciones, unos consejos para que tu coche no sufra y que, bueno, por supuesto, tenga la máxima fiabilidad de esa máquina que nos lleva de un punto A a un punto B y de vez en cuando nos sacan una sonrisa. Pero todo esto no tendría sentido sin un equipo de gala. Doy la bienvenida a Fernando Rivas. Bienvenido, Fernando.
Muy buenas tardes, chicos.
Doy la bienvenida también a Pablo García de la revista Autofácil y la revista Evo. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos.
Doy la bienvenida también a José Lagunar. Bienvenido.
Muy buenas y nada, este viernes sin ninguna prisa. Hoy no tengo prisa, así que aquí con vosotros.
Venga, genial. Y doy la bienvenida también a Arturo Menad de Total España. Bienvenido, Arturo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Pues arrancamos lo que iba diciendo y arrancado el programa. Fernando, hemos tenido esta semana la presentación del nuevo Kia Picanto. No es nuevo 100% porque se trata de un restyling. La gente de Kia nos invitaron a la presentación y estuvimos junto a ellos y pudimos ver por si que han cambiado sobre todo las ópticas delanteras en las ópticas traseras, algunos detalles de los parachoques y ahora tienen tres motores, dos motores de ellos totalmente atmosféricos y uno de ellos turboalimentado. Uno turboalimentado que ya lo conocíamos dentro de la gama de Kia, sobre todo porque lo tiene también el Kia Ceed y el Kia Rio, y en esta ocasión lo han puesto en el Kia Picanto, que creo que es un motor más que interesante para este tipo de coches, bajo consumo, encima con una potencia relativa bastante ajustada, con lo cual yo creo que va a ser el motor más señalado por todos nosotros. Pero también van a incorporar una nueva caja de cambios automática, que últimamente están poniendo muchas cajas de cambios automáticas a estos pequeños coches, porque es una delicia, sobre todo en conducción de ciudad. Te tienes que estar peleando normalmente con una caja manual todo el rato que si ceda de paso, que si las rotondas, que por supuesto semáforos. En la caja de cambios automática te facilita mucho eso y sobre todo no hace sufrir tu pie izquierdo. ¿Cómo vistes este pequeños cambios, Fernando, de este Kia Picanto renovado del año 2021?
Bueno, pues lo que primero te das cuenta es de que este segmento del mercado, o bien hay marcas donde les cuesta encontrar la rentabilidad y definitivamente han dado un paso a un lado y no han potenciado este segmento, pero el que tiene que estar, el que quiere estar, mejor dicho, tiene que atarse bien los machos, y tiene que tirar, como estamos viendo en este Kia Picanto, de una apuesta al día en la mitad de su ciclo de vida, más o menos, y tiene que lanzar novedades como cajas de cambio automáticas. Hace 6 años, me atrevo a decir, 5 o 6 años, era muy complicado encontrar un coche.
¿Tú te imaginas un Seat Panda con caja de cambios automáticas?
Correcto, o incluso un Clio de hace no tanto, cualquier coche del segmento A con una caja de cambios automática era complicado de encontrar. Se nota que hay que estar bien armado en este segmento también, cuando ves acabados GT Line, N Line, como tiene el Hyundai i10, acabados deportivos, para que el coche realmente entre por el ojo, y luego la carga tecnológica que les exigen a los fabricantes a nivel de... Son coches muy urbanos, eminentemente urbanos, y necesitan una muy buena conectividad con el teléfono móvil, porque en ciudad estamos haciendo recados y viniendo del trabajo, necesitamos que nuestro móvil se enganche rápido con el coche, necesitamos navegación, necesitamos compatibilizar esas plataformas de podcast para escuchar Auto FM, necesitamos tener bien de tecnología, y el Picanto pues lo que ha hecho ha sido precisamente eso, dar un paso hacia adelante, porque la competencia es dura. Lo hablábamos hace poco con los responsables de Toyota en referencia al Toyota Yaris, y que era un producto que nos insistían mucho en que realmente era un producto muy importante y un producto en el que hay que hilar muy muy fino para tener un margen comercial, porque son coches que no pueden ser muy caros, porque si no, no llegan al mercado. Tienen que ser coches que el precio sea una de las motivaciones de compra, pero además tienen que tener una carga tecnológica y de diseño fuerte, con lo cual, un segmento parece el patito feo, por decirlo de alguna manera, no son los coches a lo mejor menos llamativos, menos grandes, menos deportivos, pero a mí es un segmento que me apasiona porque es un segmento donde tienes que hilar muy fino para hacerte con tu cachito de la tarta de ventas.
La semana pasada tú tuviste la ocasión de probar el nuevo Fiat 500 en la propia embajada de Italia, que me acuerdo que no lo acercaste, Fernando. Fiat ha apostado porque su 500, según parece, o así nos ha indicado, van a ser solamente 100% eléctrico, y ahora Kia ha dicho, no, yo todavía eléctrico 100% no, porque el mercado me dice que no lo quiere todavía 100% eléctrico, y lo va a vender 3 motores de gasolina.
Al final lo que está claro es que el futuro, al menos el más inmediato, a corto y medio plazo, es una convivencia de tecnologías. Para mí el futuro a corto y medio plazo no es 100% eléctrico. Es un camino hacia el 100% eléctrico, pero conviviendo con una serie de tecnologías de gasolina, incluso para larga distancia, obviamente, diésel, enchufables, y bueno, veremos el hidrógeno al final si pega el salto. Con lo cual es importante, y en el 500, que como bien dices, Antonio, se ve muy bien reflejado lo que estamos hablando. Es un coche que con una entrada de 5.000 euros puedes tenerlo por 109 euros de cuota al mes, apenas, y que es una plataforma nueva, cargado de tecnología, con un motor eléctrico en esa versión de acceso con casi 200 kilómetros de autonomía, con lo cual, ojo a este segmento del mercado.
Bueno, le estamos hablando del Kia Picanto y le estamos dando tanto énfasis porque es el coche más vendido entre particulares del segmento A, es decir, del segmento más pequeño que se comercializa en España. Pablo, ¿cómo ves este restyling y, por supuesto, la posición de este Kia Picanto?
Bueno, pues tuve oportunidad, además, en 2017 de asistir a la presentación de esta generación, no como ha sido ahora, como un restyling. Y lo que comentaba Fernando, a mí ya me sorprendió en su día la carga tecnológica que puede llegar a traer un coche de este tipo. Hacéis el ejemplo del Seat Panda, que parece como que fue hace muchos años, pero tampoco hace mucho acordaros los Daewoo Matiz, mismamente los Hyundai i10, los primeros y demás, que eran coches muy espartanos, eran coches muy económicos. El Hyundai Atos, Hyundai Atos con sus faros ahí súper cuadrados, sus ruedas pequeñitas y demás, que venía con lo que venía, o sea, con lo que podía venir. Entonces yo siempre, cuando me escribí la prueba de este coche, hice la comparativa un poco de cómo ha evolucionado el mercado en este segmento, que bueno, pues encontramos pues desde un climatizador que ya lo llevan casi todos los coches, pero que en el segmento este pues llama la atención, sistema multimedia, pues como por ejemplo el CarPlay Android Auto, en cuanto a seguridad, pues control de estabilidad, airbags por todos lados y demás. O sea, que al final se ha convertido en un segmento que son los coches más accesibles o más económicos del mercado, pero que vienen hasta arriba de equipamiento. Era lo que realmente me sorprendió en el 2017, que fue cuando se lanzó. Lo que me ha sorprendido ahora en este 2021, este restyling, es pues que no hayan confirmado ninguna versión o ninguna variante micro hibridada, porque al final, bueno, parece que ahora ya todos están sacando. Y me imagino que los, no sé lo que os comentaría, Fernando, el año o dos años que le queda más o menos a este modelo, me imagino que es la siguiente generación será 100% eléctrica, ¿no? Porque tiene todo el sentido que ya sea un coche eléctrico, no lo sé. No sé, pues no, cómo, si os comentaron algo.
No se definió la marca en ese sentido. La verdad que no salió el tema en la presentación. Pero sí es cierto que es lo que te decía, yo creo, Pablo, que al final cada marca apuesta en un sentido y al final lo que va a tener el usuario, al menos a corto plazo, es una gran variedad y podrá elegir qué camino coger. Si quiere, ya tiene ahí un 100% eléctrico como el 500e, en el mismo segmento tiene los Picanto con esos motores pequeñitos, turbo de gasolina, y bueno, pues es un segmento en pleno crecimiento y que tienes toda la razón, Pablo. El futuro de este segmento, desde luego, sí que es el que más se ajusta a lo que entendemos por vehículo eléctrico hoy en día.
Pero fíjate, la estrategia yo creo que es buena porque como comentáis, el 500 ya pasaba a ser eléctrico y la diferencia de precio del 500 de combustión al eléctrico, aparte de que es una nueva generación, claro, el precio se incrementa una barbaridad. Los Smart, que pasan exactamente lo mismo, ahora son eléctricos, que dices, bueno, vale, un Smart de combustión costaba 15.000 euros y un eléctrico son 10.000 euros más caro. Entonces, al final creo que el Picanto, los 2, 3, 4 años que le quede en el mercado, va a seguir siendo un coche económico porque se sigue vendiendo con sus motores de combustión y creo que ahora puede llegar a seguir todavía siendo un éxito porque al final sus rivales o están desapareciendo, como es el caso de los Seat Mii, los Skoda Citigo y demás que han desaparecido, que se transformaron a vehículos 100% eléctricos y se han dejado de vender. Entonces, ahora se encuentra con menos rivales que hace un año o dos años. Entonces, bueno, con que mantenga el tipo 2-3 años, creo que puede seguir siendo un coche que se va a vender muy bien, porque además los precios son bastante económicos. El más caro son 15.000 euros, que vale, que dices tú, bueno, 15.000 euros en un Picanto. Bueno, pero es que no nos olvidemos que es un Picanto que viene hasta arriba de equipamiento. Pero vamos, la gama, por los precios que tengo aquí, arranca en 11.279 euros, que es un precio aceptable.
Justo, Pablo, ¿sí? Un poquito menos de la mitad que cuesta, o sea, con lo que cuesta el acceso a un 500 eléctrico, un 500, te comprarías dos Picantos y te sobraría un poquito todavía. Por poner en orden de magnitud la diferencia de tecnología y de precio.
Claro, es que ahora coges y dices, quiero un coche puramente urbano para moverme por ciudad, que sea pequeño, que pueda aparcar bien, no necesito más porque un coche más grande o no me entra en la plaza o me incomoda circular con él. Cada vez hay menos opciones, porque al final o te vas a un Hyundai 20, te vas a un Clio, a un Ibiza, o ya coches pequeños como tal, con tecnología, o sea, con motores de combustión, cada vez hay menos. O sea, este segmento se está reconvirtiendo a coches eléctricos que tiene, ojo, todo el sentido del mundo, pero es cierto que cada vez hay menos. Teníamos un Twingo hasta hace unos meses que se vendía con motor de combustión económico. Ahora, ¿qué pasa? Twingo ZE, o sea, 100% eléctrico, 24 o 25 mil euros. O sea, que al final, si queremos un coche económico de este tamaño, cada vez hay menos. O sea que la estrategia yo creo que no está mal.
Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a José Lagunar para hablar también de que si este tipo de coches es la gran temática que siempre hemos visto, hemos escuchado, y que bueno, el típico primo que tenemos que va diciendo que es conocedor de coches, dice, no te compres un coche pequeño que no es seguro. ¿Está en lo cierto?
A ver, no necesariamente, vamos, ni mucho menos. El tamaño no hace la seguridad. Pero si quieres, de este Picanto, una cosa que me gustaría destacar es que es de los pocos coches que incluso con la ayuda de la tecnología nuestra de Raymove no somos capaces de meter tres sillitas y hay que recurrir al asiento del copiloto. Con lo cual, no lo quiero decir como algo despectivo ni mucho menos, sino que realmente es un coche urbano y es para lo que es, para moverse por ciudad. Y como bien apuntabais, en el tema del precio es totalmente competitivo para las familias reales, para las familias de hoy. Está muy bien que vengan los eléctricos, pero claro, es que estás hablando de unas diferencias de precio brutales. Entonces, yo creo que en este aspecto, más que hablar de seguridad, deberíamos hablar de realmente cuál es la necesidad de la familia y cómo este Picanto la resuelve perfectamente a un precio muy competitivo.
Ya has estado en el clavo, José, porque realmente esa es otra de las diferencias que no habíamos apuntado, y es que el Picanto está homologado para 5 ocupantes. Si bien ese plaza del medio trasera realmente es muy estrecha, pero bueno, está homologado, vale para un apuro para ir 3 personas atrás, y la mayoría de sus rivales son, ojo, que son de 4 plazas, ¿eh?
Sí, de hecho, mira, ahora voy a poner en Twitter una foto en la que salgo yo en un Picanto entre 2 sillitas para que la gente se haga la idea de lo que es el coche, que es compacto, es pequeñito, no nos van a caber 3 sillitas, pero ojo, un adulto como yo, que soy de talla, yo soy pequeñito, también puede ir, evidentemente, en un trayecto de ciudad. Esto no es para irte hasta Granada encajonado entre las 2
sillas. No lo recomendamos.
No ser que vayas desde las afueras de Granada a Granada, ¿no?
Sí, bueno, también es cierto. Yo daba por sentado que era desde Pucela hasta Granada.
No. Bueno, resaltar los 3 motores: es el 1.0 TGDI, el turboalimentado de 100 caballos, el 1.0 DPI con un nuevo sistema de inyección de 67 caballos, y luego un 1.2 también DPI de 84 caballos. Estos 2 motores últimos totalmente atmosféricos. Y hacer un inciso también, que va a haber 2 versiones, la denominada GT Line y una versión que nos puede llamar mucho la atención, denominada X Line, que se trata de pues darle un aspecto más campero a este coche pequeño, que bueno, viendo ahora las tendencias, sobre todo la gente que está buscando SUV o crossover, pues la verdad es que no le queda realmente mal, los pasos de ruedas más acentuados y con el color plástico negro, que eso parece ser que si pones en los pasos de ruedas el color negro es más aventurero, no sé, los diseñadores así lo indican, y luego también pues para choques específicos también con este detalle en color negro, el plástico negro, para acentuar ese carácter aventurero a un coche pequeño y también enfocado sin duda alguna para la ciudad. Interesante, muy interesante el nuevo Picanto. Ya sabéis que ya están, por cierto, en los concesionarios, con lo cual si te quieres acercar a conocerlo, es uno de esos coches que si está buscando un segmento A, lo recomendamos desde aquí, desde Auto FM. Y seguidamente nos vamos, cuidadito, es que encima esta semana ha sido muy interesante por muchos motivos, entre ellos que ya Hyundai nos ha dicho cómo se va a llamar su nuevo modelo del segmento B SUV, que va a competir contra el Ford Puma, contra el Renault Captur, incluso con el Peugeot 2008, ese segmento tan interesante y que tantos fabricantes están moviendo porque la tarta pues es muy grande y las ventas también lo están siendo. Se va a denominar, atención, que lo va a sonar a partir de ahora muchísimo, Hyundai Bayon. Y bueno, pues no sabemos mucho del coche, a excepción que va a situarse en ese hueco, ya sabéis, pues, insisto, 2008, Renault Captur, Ford Puma, entre tantos. Y que bueno, pues que va a llegar a principios del año 2021, que ya estamos viendo los primeros teasers y que nos enseñan una óptica muy similar al Hyundai Kona. No sé si has visto estas primeras fotos, Pablo.
Pues no, de hecho lo estaba buscando ahora mismo, porque no había visto nada. No había visto nada. Bueno, ahora las fotos que estoy viendo, me imagino que serán las mismas que habéis comentado.
Sí.
Totalmente camuflado, o sea, no hay ningún teaser ni nada.
Cuesta,
¿no? O sea,
cuesta ver la imagen todavía.
Sí. Bueno, no sabía nada. Que hable otro, porque aquí me vais a pillar, pero bien.
No, bueno, pues es entrar en ese segmento, como bien dices, Antonio, donde la tarta es importante. Esos coches, verdad, que yo creo que se quedan en a medio camino, pero a medio camino en el buen sentido. Es decir, que vale para una familia un poquito de 4 miembros que le guste, sobre todo, una vida eminentemente urbana. Y también vale, pues, ¿no?, para aquellas parejas, ¿no?, que con en 2 ocupantes tienen un coche amplio, un coche donde pueden utilizar en trayectos interurbanos. Es un segmento muy interesante y es como, bueno, pues como un i20 alto, pero lo que sí es cierto, como bien dice Pablo, que si no había visto las fotos, no me extraña que quiera unos minutitos para un poco ponerlas en valor, porque la verdad que se lo han currado en cuanto a ocultarnos, ¿no?, lo que hay
camuflaje
debajo, ¿verdad? El camuflaje es fuerte, es potente, está tapada como con unas lonas, ¿verdad?, para no ver las formas, sí. Una especie de lonas que incluso hay como un velcro que tapa el tirador de la puerta para que no lo veamos. Parece muy cuadrado, ¿verdad? En sus formas no parece un diseño tan agresivo como como cuando, por ejemplo, conocimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Antonio? Cuando vimos las primeras imágenes del Hyundai Kona, que nos sorprendió de esa imagen, esa estética, que a lo mejor era más de Kia, hablando, que sí. Hemos hablado ahora de Kia, más agresiva, más
incluso más personal, deportiva. Sí.
Más deportiva. Aquí parece que la zona trasera es como muy cuadrada, como buscando una muy buena habitabilidad trasera. Se hace un medio camino, a lo mejor, entre un SUV monovolumen, ¿vale? Me recuerda a la serie 2 de BMW por detrás, esos coches altos, lo que pasa que en este caso, en este Hyundai Bayon es con un poquito más de morro, con lo cual sí, ese aspecto de crossover yo creo que lo mantendrá bastante, bastante claro.
Lo tendremos que ver, no tenemos más información, Hyundai tampoco lo ha acercado, pero ya te adelantamos que el nombre ya es oficial, se va a llamar Hyundai Bayon y que va a ser uno de esos coches que sin duda alguna nombraremos mucho aquí en Auto FM. Yo no quiero parar porque se está poniendo muy interesante esta semana. Y entre ellos, pues también queríamos hacer tips, ya sabes que cuando nos acompaña la gente de Total nos acerca información muy útil para todos los usuarios, sobre todo porque son detalles que mucha gente da por hecho que lo sabe y dice, ostras, pues daba por hecho que lo sabía y no lo sé al 100%. En esta ocasión nos va a acompañar, como bien habéis escuchado, Arturo, y nos va a acercar. Lo primero es, bueno, ya lo habéis notado, sobre todo si habéis salido a la calle, el frío está llegando, sobre todo las noches, ya las noches frías. Incluso algún oyente nos ha dicho que ya ha tenido que rascar el parabrisas, con lo cual el fresco ya está aquí en España. Y queríamos comentarlo, ¿qué pasa con este frío cuando arrancamos un coche que lleva varias horas o lleva varios días parado? Sin duda alguna, la lubricación no será la más óptima que se encuentre ese motor.
Pues efectivamente, no es ni mucho menos la más óptima. Además, fijaros, lo que habéis estado comentando de los coches pequeños, de estas limitaciones de emisiones tan fuertes que está habiendo en estos momentos, el aceite no se queda fuera de este tema. Sabéis que el lubricante influye enormemente en la reducción del consumo de carburante y precisamente porque a medida que mejoramos la lubricación de un motor, favorecemos que el carburante se utilice para mover el motor y no para vencer fricciones innecesarias, y eso consigue ahorros de carburante que fijaros que estamos hablando en la última gama que nosotros tenemos en el mercado, se llama Extra, estamos hablando de unas reducciones de prácticamente el 4% frente al usuario. Es decir, son cantidades ya bastante importantes simplemente a base de utilizar un lubricante más adecuado. Pues muy relacionado con este tema está lo que comentabas de la lubricación en frío, uh-huh. Porque las condiciones que el aceite tiene en el cárter, en el momento del arranque y sobre todo en un coche que ha estado a la intemperie o que está en la intemperie en lugares con climas extremos, en estos periodos invernales, pues es muy dura. Y precisamente además está demostrado que es el momento en el que mayores desgastes puede sufrir el motor, porque las piezas están con una mínima película de lubricante. Realmente el lubricante, la bomba tiene que ser capaz de mover ese lubricante y llevarlo a todas las zonas donde debe de estar, que es absolutamente en contacto con todas las zonas metálicas del motor, y en ese momento el lubricante es más viscoso, es decir, menos fluido. Tiene que calentarse un poco y tiene sobre todo que tener las características suficientes como para llegar lo antes posible a todas esas zonas. Esto exige unos lubricantes de muy baja viscosidad, unos lubricantes siempre formulados últimamente a base de unas bases sintéticas de alta calidad, con unas viscosidades que son estos números de 0W, 5W. Aprovecho para recordaros muy rápido, aunque yo os lo he dicho alguna vez, a recordarles a los oyentes, que para saber la viscosidad de un aceite, es decir, la viscosidad que es una medida de la fluidez, de cómo de fluido es ese aceite, hay que fijarse en lo que es el grado de viscosidad, que son esos dos números separados por una W, que se ven en todos, es lo primero que se ve en un envase de lubricantes. El número a la izquierda de la W es el que indica precisamente la fluidez de ese aceite, la viscosidad a baja temperatura. A la derecha estaría la parte de alta temperatura. Pues hay que mirar a la izquierda y veréis que los motores como siempre, hay que consultar el manual del vehículo, siempre hay que seguir las recomendaciones del fabricante. En muchos de esos coches pequeños que estáis vosotros diciendo, en muchos claro. de estos coches además asiáticos, y en la mayor parte de los coches modernos, en estos momentos ya se recomiendan viscosidades 0W o 5W, es decir, lubricantes muy fluidos que sean capaces, incluso en las condiciones de frío, incluso en el momento del arranque, de llegar rápidamente a todas las piezas metálicas.
Estamos hablando de ese 0 y ese 5, es el que se queda a la izquierda, ¿vale? Que es el que indica, pues, la lubricación, no, sino la manera de la densidad, podría decir.
La fluidez del aceite.
Y nosotros arrancamos, ¿y qué recomendamos al oyente? ¿Que esté un minuto, dos minutos con el coche a ralentí para que todo se lubrique correctamente?
Yo creo que esa es la principal recomendación que podemos hacer. No es ni mucho menos lo que se pedía o lo que se recomendaba hace bastantes años, que realmente había que mantener el coche calentándose un buen rato, y además se recomendaba no meterle caña durante prácticamente los 5 primeros minutos de conducción. Ahora no es tan exagerado, porque realmente primero los aceites son mucho más fluidos, las bombas son mucho más de mayores potentes, prestaciones, etcétera, claro. Eso es, pero siempre es recomendable mantener un poquito el coche a ralentí. Eso permite que se caliente el aceite. Calentar el aceite significa aumentar su fluidez, y cuanto más fluido sea, más rápido y a más sitios va a llegar. Y todos los sitios que estén lubricados con un buen aceite, tenemos la garantía de que no van a sufrir fricciones.
Fernando, Arturo, nos acordamos, te iba a decir.
No, quería preguntarle a Arturo que esos números nos indican el grado de fluidez, ¿no? que alcanza nuestro aceite, tanto en frío como en caliente. Pero luego entiendo que un buen aceite de un aceite no tan bueno, también se diferencia en lo rápido que consiga alcanzar ese punto óptimo de trabajo.
Claro, esa evolución o ese rango de viscosidades en las que se mueve el aceite no solo está por la base, sino que en estos momentos un aceite de calidad conlleva utilizar una base sintética también de calidad, lo cual ya da mucha estabilidad en ese sentido, pero también hay una serie de aditivos, por ejemplo hay unos aditivos que se llaman mejoradores de índice de viscosidad, que lo que precisamente permiten o favorecen es que esas prestaciones tanto a baja temperatura como a alta temperatura se cubran en ambos casos y se cubran en un gradiente rápido. Entonces, como siempre, el aceite se compone de base y aditivos. Hay que utilizar un buen aceite, porque eso significa utilizar una buena base y utilizar unos buenos aditivos que dan esa propiedad que acabamos de mencionar y muchísimas otras.
Claro, no todos los aceites son iguales. Yo siempre lo digo, la gente, yo creo que está quedándose concienciada.
Ojo, es que a veces con esos anuncios a bombo y platillo que a veces vemos, cambio de aceite por 29 euros. Bueno, pero a lo mejor luego la avería es de un poquito más de 29 euros.
Se pueden hacer, pero sinceramente, fabricar un aceite no es tan sencillo. La composición es compleja. Por detrás hay mucha investigación, desarrollo, fábricas bien preparadas, materias primas que no son baratas, etcétera. Entonces, todos comprendemos la competitividad de las cosas, pero milagros no existen. Entonces, lo que sí está claro es que hay una referencia que es evidente, que son los manuales del fabricante. El fabricante recomienda unos lubricantes determinados, con unas homologaciones determinadas, con unas especificaciones internacionales adecuadas, y eso es lo que hay que cumplir. No cumplir eso está poniendo en riesgo el motor del vehículo.
Importante, sobre todo.
Vamos a dar un consejo que seguro que a José Lagunar le va a gustar, y es que nada más que te subas al coche, arráncalo, y luego utiliza ese tiempo en que el aceite coja un poquito de temperatura para verificar ese cinturón que tiene que ir bien puesto, que los niños vayan bien atados, que los espejos estén en su correcta posición para que veas bien. Y en ese minutito que haces eso, te haces un favor a ti para ir más seguro y al coche para que lubrique el aceite. José, ¿te parece buen consejo?
Mira, cómo se nota que llevamos ya muchos meses juntos. Colaborando muchos años, ¿eh? Porque según lo estaba diciendo desde Total, que había que esperar un minuto, dos minutos, no hace falta tanto tiempo como antes, pero hay que esperar un poquito a que el aceite se caliente, a que coja fluidez. Me estaba apuntando yo en las notas cuando luego toqué la intervención de seguridad, haber hecho referencia y haber dicho exactamente lo que has dicho tú, y es que en esos dos minutitos son perfectos para revisar que el niño vaya bien y el coche se calienta un poquito, nos quitamos el abrigo para montarnos ya en el coche siempre sin abrigo.
Sin abrigo, también importante, ¿eh? Lo comentamos, me parece bien. Oye, Arturo, no te vayas, que tenemos más temas pendientes contigo.
Aquí me quedo encantado, además, escuchándoos.
Venga, genial. Y ahora nos vamos con Pablo, que Pablo ha tenido la suerte de conocer el primer coche 100% eléctrico que se va a fabricar en Madrid. Es un coche muy especial porque aparte es un coche que yo creo que va a revolucionar dentro de la gama de Citroën por su estética, por su posicionamiento y porque es un coche que va a tener también durabilidad, va a tener motores de combustión y también va a tener su versión 100% eléctrica. Cuéntanos más, Pablo.
Bueno, pues Citroën ha hecho una presentación, el coche no lo pudimos probar, lo hemos podido ver. Pero bueno, la presentación era visitar la fábrica desde donde es, bueno, donde nace el nuevo modelo de Citroën, el C4, a pesar del nombre que como muchos oyentes nos están escuchando, pues os sonará, hubo un C4 sí. Cactus, y el C4 Cactus pues desaparece y en su posición pues sale este nuevo compacto con estética, podríamos decir, medio coupé, medio sub. Y que, bueno, lo hemos comentado en algún programa, que es una estética que para mi gusto es bonita. Lo hemos comentado incluso que a vosotros también os llamaba mucho la atención. Y un coche que para los que no lo situéis ahora mismo, pues es muy parecido o se asemeja mucho al Toyota CHR. De hecho, al natural se da ese aire. Habrá versiones tanto con motor de gasolina como diésel y una versión denominada EC4, que será una versión 100% eléctrica. Curiosidades, pues eso, como comentabas, que va a ser el primer coche eléctrico que se va a fabricar en Madrid, ya que se va a fabricar en la planta de Villaverde. Y bueno, pues yo creo que es un hito, la verdad, que bastante, bastante importante. Ayer estuvimos haciendo la visita a la fábrica y bueno, pues curiosidades varias, pues como por ejemplo que de la misma línea de montaje salen ambas versiones, es decir, salen las versiones tanto con motor de combustión como eléctrico. Y bueno, pues una inversión que ha hecho la marca de 144 millones de euros desde el año 2017 para que este proyecto pues saliera adelante, porque al final no es un C4 Cactus con un nuevo restyling, o sea, es un modelo totalmente nuevo. Han tenido que modificar líneas de producción, han tenido que vaciar enteras naves para meter nuevos procesos de fabricación. Y bueno, pues es un coche que la marca, la verdad, que tiene muchísima ilusión porque se venda. Yo personalmente, como buen madrileño, pues también, porque al final es un coche que se va a fabricar en Madrid para todo el mundo, es decir, no va a haber otra que fabrique este coche. Y creo que es un coche que por el concepto, por el rollete que tiene, que es un coche así, con un diseño atractivo, con unos elementos tanto de seguridad, multimedia, etcétera, muy a la vanguardia, o sea, es un coche que viene muy cargado de equipamiento. Y porque es un Citroën, al final en España y en Europa Citroën se vende muy bien, creo que va a ser un coche que va a ser un gran éxito de ventas. Los precios arrancan en 20.800 euros para la versión de 130 caballos, aunque ya nos han chivado, y de hecho lo hemos publicado en autofacil.es, sí, que va a haber una versión más económica, con motor de menos caballos y acabados más básicos, que bueno, pues se quedará por debajo de los 20.000 euros. Luego hay que tener en cuenta que Citroën siempre es una marca que hace grandes ofertas, que hace campañas, ¿verdad?, que hace un montón de promociones y se quedará a un precio la verdad que bastante interesante. Pero bueno, Pablo, que esté buscando... Ay, perdón, Fernando, cuéntame.
Te quería hacerte una pregunta. No sé si recuerdas, se me ha venido a la cabeza la primera vez que hablamos de este coche aquí en Auto FM, que estabas tú con nosotros, y te gustó mucho el coche, solo en foto y con la pequeña información,
¿verdad?,
y le pusiste dos posibles pegas que pudiera tener y que veríamos a ver si las tenía o no. Y te quería preguntar si has resuelto tus dudas, aunque creo que sí. Una nos dijiste que te gustaba tanto, tanto el concepto como el diseño, que te daba miedo que Citroën buscara un enfoque de coche más premium y no se quedara en su nicho de precio, que parece que lo ha mantenido, y eso creo que te ha gustado, entiendo. Y otra cosa, Y otra cosa que nos decías, Pablo, era que también tenías ganas de montarte para ver que no tuviera un exceso de algún plástico de esos duros que dan un poco de sensación de menos calidad de la que debiera. ¿Cómo ha resuelto eso?
A ver, el coche visualmente en fotos es cierto que tiene más empaque y calidad que lo que realmente ves cuando lo tienes delante. El coche está muy cuidado en cuanto a diseño, está muy cuidado en cuanto a ajustes, pero es cierto que, bueno, pues al final tienes algún plastiquillo que bueno, pues si lo comparas, por ejemplo, con coches de la competencia directa, pues como puede ser pues un San León, un Ford Focus, hay ciertos plásticos que en este Citroën están un escaloncito por debajo. Está bien hecho, ¿vale? O sea, yo creo que la unidad que vimos allí, de hecho, era una pre-serie, o sea, no era un modelo definitivo, pero lo que se veía está bien ajustado. Ya te digo que hay zonas, por ejemplo, la zona baja del salpicadero, sí que es cierto que la parte donde va la zona del cambio y demás es mucho plasticazo, y ayer lo pude tocar y sí, sigue siendo un plástico, o sea, es un plástico sí. Duro, pero bueno, los ajustes así aparentemente se ven bien. Y lo que comentaba es cierto que claro, pues llama mucho la atención el diseño, llama mucho la atención el concepto de coche, y dices tú, bueno, lo mismo se han pasado tres pueblos y ahora es un coche bastante más caro. Creo que por el precio que sale, está en la media del segmento. No nos olvidemos que al final se va a mover en el segmento de los compactos. Pues eso, Kia Z, Ford Focus, Seat León, Hyundai y 30. O sea, al final se va a mover en ese segmento, a pesar de que por estética pues parezca más SUV que un compacto, pero no nos olvidemos que va a ser un compacto. Bueno, yo creo que es un coche que lo que es la calidad visual es muy buena, y el diseño creo que va a jugar una gran baza de cara a que el cliente, pues cuando vaya a verlo, le guste y se lo compre. Porque al final yo creo que Citroën en eso, la verdad que son unos artistas y hacen diseños que yo considero que son rompedores y que son diferentes un poquito al a lo que nos encontramos en los mercados hoy en día, que al final parece que todos los coches son iguales, que ves un coche de una marca y se asemeja a todos los de esa misma marca. Y Citroën pues sigue teniendo ese toquecito. Lo vemos, por ejemplo, pues en un C3 Aircross, lo vemos en una Citroën Berlingo, que al final no deja de ser una furgoneta, pero de todas las que se venden, que además tiene hermanas gemelas en Opel, en Peugeot y en Toyota, creo que la Citroën, te puede gustar o no, pero desde luego es la más original de todas. Y creo que ese diseño original, este Citroën C4, perdón,
es normal,
creo que lo tiene. Y ya os digo que se ha cuidado mucho. Y además, bueno, nos comentaron mucho el tema de los procesos de fabricación, que se han optimizado. Lo primero, para sacar el mayor número de coches al día. Al final sacan 30 coches a la hora. Y sobre todo se ha optimizado mucho a nivel de construcción y de calidad de construcción. O sea, con materiales mucho mejor, materiales acolchados de mejor calidad, mayor número de aislantes. O sea, es un coche bastante más maduro si lo comparamos, por ejemplo, con el C4 Cactus, que era un coche, bueno, pues podríamos decir, no era low cost, pero bueno, era un coche más económico, un coche más... luego lo veías y no estaba mal hecho, pero acordaros del Cactus, que al final, bueno...
Chirriaba, era que atrás no tuviese para bajar las ventanillas, que era algo que, bueno, sigo sin entender, y que no tenía cuenta revoluciones, que son cosas que...
Claro, o sea, al final, en este lo bueno es que han mejorado todas esas cosas, y bueno, pues yo creo que es un coche muchísimo más maduro, y sobre todo un coche mejor hecho. Y ya os digo que nos hicieron especial hincapié en que se ha mejorado todo eso y que el coche es verdad, que cuando te subes, pues tiene esa sensación de mayor calidad. O sea que yo creo que va a ser un coche que va a funcionar muy bien, ¿eh? O sea, desde aquí, lo doy por hecho, ¿eh?
Arturo, y este Citroën y muchos otros llevará la gama Total Quart, ¿no?, de aceites, imagino.
Ineo.
Los que sean de combustión sí, y los nuevos modelos eléctricos, yo confío en que lleven esas gamas de fluidos eléctricos que estamos desarrollando también. Pero sí, llevamos muchos años ya con Citroën, es una colaboración de la que estamos muy...
Y algún que otro éxito en competición también.
Y algún que otro éxito en competición. De hecho, pues ahí estamos este año... luchando también con Citroën por el campeonato de España de rallies de asfalto, por el
supercampeonato. Hoy y mañana.
Exactamente, ahí estamos. O sea que, que bueno, pues sí, sí, sí. No, hombre, para nosotros la colaboración con Citroën. Fijaros, estas colaboraciones muchas veces, nosotros siempre lo repetimos, no son simplemente el hecho de que el fabricante recomiende tus productos porque sí, o que pongas tus colores aisladamente en un coche o demás. Es algo que empieza en desarrollar productos conjuntamente. Los ingenieros de Citroën dan una serie de necesidades que los ingenieros de Total han de ser capaces de cumplir y de cubrir con sus productos. Después llega toda la parte esa de comercialización y luego, como un complemento bastante lógico, está la parte de patrocinio, de sponsoring, de imagen de marca, etcétera. Con lo cual, la verdad es que, y además lo que siempre os he dicho, que muchas veces los circuitos y los tramos de rallies son precisamente los laboratorios donde se ensayan fórmulas y productos que luego se reutilizan en vehículos de calle. O sea que son acuerdos ricos y son acuerdos que la verdad es que, hombre, yo espero que sí, porque si no, uno no se tira más de 100 años colaborando porque sí, son acuerdos que dan beneficios a ambas partes, lógicamente. Y a los usuarios finales, evidentemente.
También, también. José, ¿qué importante es esta inversión, qué importante es este modelo para Madrid y en el conjunto para España?
Sí, y es que además Arturo lo ha puesto perfecto para la reflexión, y es que cuando se fabrica un coche, cuando se diseña un coche, hay mucho más que lo que hace la propia marca Citroën. Nos hablaba Pablo que Citroën había invertido 144 millones de euros. Eso significa tranquilamente que las empresas auxiliares han invertido a la par otros 300 millones de euros, pero con total seguridad, porque al final un coche, el 80% son auxiliares de automoción, con lo cual a mí me parece una noticia más que excelente para Madrid y para España, porque nos gustarán más o nos gustarán menos los coches de combustión. Habrá años de transición, todo lo que quieras, pero hay un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto de España que depende de la fabricación de estos vehículos, y que se arranque una planta en Madrid para fabricar un coche que seguro va a ser superventas en cualquiera de sus gamas, tanto en las motorizaciones tradicionales como en esta versión eléctrica. Vamos, es para aplaudir, pero aplaudir mucho con la que está cayendo.
Muy, pero que muy importante, y la verdad es que estamos muy contentos que este C4 aterrice aquí en Madrid. Y ya sabéis, un coche que va a dar mucho que hablar. Pablo ya tenía la ocasión de tocarlo, todavía no de conducirlo, todavía no hemos tenido la ocasión de conducirlo, pero la verdad es que pinta muy, pero que muy bien. Por cierto, Pablo, en la semana pasada estuvimos hablando del Toyota GR Yaris, hemos hablado largo y tendido, hemos pedido la opinión de Miguel Tineo, de tu compañero, pero es que nos ha dicho un pajarito que tú también la has podido ver en persona.
Y conducir.
Bueno. Puedo, no sabía si podía decir que conducir. Bueno, no sabía, no ya. Te quería meter el compromiso.
Estaba embargada esa información.
Claro.
Antonio, la liado, macho.
Ya se puede. Bueno, decir y bueno, sí, ya no hay problema. Bueno. Tuve ahí la suerte de colarme el día de. Bueno, se presentó el coche para la prensa hace un año y estuvo mi compañero Rogelio probándolo. Se volvió a hacer una presentación hace un par de semanas en Madrid, en el circuito del Jarama, y el viernes hubo una presentación para futuros clientes, y bueno, pues tuve la suerte de poder ir, aunque no soy un futuro cliente de ese coche, pero bueno, tuve oportunidad de probarlo y nada, y la verdad que bueno, pues sensaciones muy buenas, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todos los coches. Como habéis podido ver en estas últimas semanas, todo el mundo lo alaba y lo pone como la leche, o eso por lo menos es lo que he leído y la percepción, pero bueno, tiene sus cositas mejorables. El coche no es perfecto, evidentemente, es un coche muy bueno, es un coche que dinámicamente funciona muy bien, es un coche con un sistema de tracción, sobre todo los que llevan el circuit pack, con un bloqueo, torsen y demás, que funciona a modo de, para los que nos estén escuchando, a modo de Mitsubishi Evo, Subaru Impreza de hace 12 años. O sea, una tracción que notas en todo momento cómo está repartiendo el par entre las ruedas. Y luego, bueno, pues un motor de 3 cilindros con unas prestaciones, la verdad, que soberbias, sobre todo a partir de 4.000 revoluciones por minuto, que el coche pega una patada hasta el corte, que es espectacular. e increíble que parece mentira que un motor de tres cilindros con esa cilindrada empuje como empuja este motor. Cosas malas, pues el sonido, que es una de las cosas que a mí llevo dándole vueltas todos estos días y no entiendo cómo no suena como debería sonar un coche de este tipo. Claro. Es más, yo ya lo he comentado alguna vez, llevaba años sin escuchar a un tres cilindros sonar a tres cilindros. O sea, es curioso, ¿eh? Mira, aquí se venden motores de tres cilindros hoy en día y ninguno suena a motor tricilíndrico. Ya han mejorado tanto ese sonido que ya te coges, por ejemplo, un motor del grupo Volkswagen, un 1.0 TSI, y no suena a tres cilindros. Sí, te subes en un...
redondo, ¿verdad?
Suena muy redondo, no tiene vibraciones, suena muy fino, lo aceleras desde abajo, tiene un sonido ronco, no suena a tres cilindros. Te subes en un Ford con el motor EcoBoost, el 1.0 EcoBoost, y tampoco suena a tres cilindros. Te subes en este Toyota GR Yaris con motor tres cilindros casi de carreras y hasta 4.000 suena a tres cilindros. O sea, es curioso. O sea, dices tú, bueno, no suena deportivo, sino que es que suena a tres cilindros. Entonces, bueno, lo del sonido...
Deben estar trabajando, Pablo, deben estar trabajando a marchas forzadas todas las marcas de
escapes.
Krapovich y compañía en el mercado aftermarket van a volar, ¿no?
Pero vamos, y es una cosa que desde luego, vamos, y además en la presentación hace un año lo comentaron ya los compañeros, mi compañero Rogelio lo comentó, que lo que echaba en falta era un sonido un poquito más deportivo, y suena exactamente igual que hace un año, o sea, no han hecho nada. Entonces, bueno, como bien comentas, Fernando, esto con un tubo de escape se soluciona y no hay problema. Cosas que no tienen solución o que lo veo complicado, bueno, pues lleva una pantalla del sistema multimedia bastante grande, y entre el retrovisor, el cristal delantero, el parabrisas delantero que no es muy grande, y la pantalla, entre la pantalla y el retrovisor interior quedan tres dedos. O sea, como seas un poquito alto o lleves el asiento un poco alto, hay una parte del parabrisas que dejas de ver. Eso, sinceramente, a mí me parece un poco cagada. Pero bueno, creo que eso se habría solucionado con una pantalla un poquito más pequeña o lo que sea. Y luego otra cosa que no entiendo cómo lo han hecho así es el asiento del conductor en la posición más baja. Para mi gusto sigue siendo alto, o sea, va bastante alto. Y el del pasajero no tiene regulación en altura, cosa que tampoco entiendo. Y no solo no tiene regulación en altura, sino que imaginaos que cogemos un asiento con regulación de altura, lo subimos arriba del todo y se lo plantamos al coche y lo bloqueamos. Pues así han hecho en Toyota. Han cogido un asiento, lo han subido arriba del todo, han quitado la regulación de asiento y se lo han tirado para arriba. Entonces, en mi posición, con 1,64 m que mido, me sobran tres dedos hasta el techo. Ahí lo dejo. O sea, una persona de 1,80 m se va rozando. Y como quieras entrar a un
circuito...
No sabes
el disgusto que me acabas de dar.
Pues así te lo digo. Como quieras entrar a un circuito y te obliguen a ponerte casco, que la mayoría te obligan para un track day, para cualquier cosa, no, entras con un casco.
Pues ahí tenemos un...
Eso es todo, amigos. O sea que sí, que el coche es muy bueno, pero que no es... Yo llego, o sea, estoy leyendo tantas cosas buenas que digo, pero nadie se...
Ay, no,
así nadie se da cuenta de esto.
Aquí hay que decir las cosas como son. Muy bien.
A ver, el coche es muy bueno. O sea, el coche, además, creo que por concepto no hay nada en el mercado. Creo que Toyota ha sido muy valiente en sacar un coche de este tipo porque era lo que posiblemente necesitaba el mercado y sobre todo lo que ya no se hacía. Me acuerdo yo en la época de los Ford Focus RS de primera generación, que era un coche prácticamente de rallies con matrículas desarrollado por Carlos Sainz y que fue la leche, coches que tenían que venderse para poder homologarlos de carreras, y Toyota con este coche, chapó, enhorabuena, han hecho un trabajo excelente, pero tiene cosas muy mejorables. O sea, no entiendo cómo no hay un ingeniero en Toyota que se sube al coche y dice, oye, yo, chicos, que es que me estoy dando con la cabeza en el techo, esto hay que bajarlo. De verdad no lo entiendo.
¿Puede,
o sea,
puede por poner algo sobre la mesa, puede estar relacionado con algún tipo de soportes para poner baquets y que el asiento, un asiento convencional se nos vaya un poco arriba? Porque no se me ocurre otra solución.
A ver, yo me voy a tirar a la piscina y lo voy a decir de manera personal. O sea, cuando tú ves el asiento, lo que es la estructura del asiento, tienes como unos 14 centímetros desde los carriles del asiento hasta el suelo, ¿vale? O sea, van 14 centímetros elevados. Es decir, el asiento puede ir más abajo sin ningún tipo de problema. Y no es que diga, bueno, pues lo voy a hacer. No lo puedes hacer porque habría que desoldar y habría que soldar la estructura del asiento al suelo. evidentemente eso a la hora de pasar una ITV no lo homologas ni queriendo, pero va elevado. Entonces, a mí lo que creo que debe de ser, ellos comentan que como es un coche de rally, pues que los asientos van elevados para que puedas ver la carretera. Yo, sinceramente, me parece que, no sé, o sea, los coches de rally, los copilotos, Fernando, tú lo sabes bien, van en el suelo y simplemente es que ni van viendo la carretera, o sea, van mirando las notas y ya está, o sea...
Apenas apunta el morro, los ojos, lo que es el filo del morro del coche, para ver un poquito la perspectiva, y no, de hecho es una cosa, bueno, lógica para bajar cuanto más el centro de gravedad, retrasarlo y bajarlo.
Efectivamente, o sea, eso a nivel, no sé, o sea, cuentan, ellos dicen eso, pero vamos, yo no me lo creo, y yo creo que es más por tema de homologación de Euro NCAP a la hora de que salte el Airbag. Y cumpla su cometido. En el volante, o sea, en la parte del conductor, con el volante regulable en altura, evidentemente siempre te va a tocar el airbag, aunque vayas con el asiento abajo, porque el volante generalmente te lo vas a poner a una altura para que te haga efecto, pero el airbag del pasajero en este caso va muy por encima, y si tú bajas el asiento, si tú lo pones regulable y lo bajas abajo del todo, pues en caso de accidente posiblemente el airbag te pase por encima de la cabeza, básicamente. Entonces, creo que lo que es más por un tema de homologación,
¿sí?,
que por un tema de poder decir vamos a poner el asiento y que baje. O sea, creo que es más por tema de homologación. Esta misma situación se da también en los Fiat 500 y los Abarth 500, que van la posición de los asientos elevadas por el tema del airbag. De hecho, también te tiras debajo del asiento y ves cómo los carriles del asiento, la estructura va como 10 centímetros por encima, o sea, como 10 centímetros por encima de lo que es la base del coche, y es por un tema de Euro NCAP, que tiene que tener cierto ángulo para que en caso de impacto el airbag pues haga su función. Y creo que en este caso pues Toyota pues
seguramente
la ha pasado, y bueno, pues es lo que hay, pero es cierto que para mí es un gran fallo el la posición de tanto del conductor, que para mi gusto va un pelín alta, aunque se puede bajar y al final te acabas acostumbrando, pero sobre todo la del copiloto, me parece que va ya no solo alto, sino que vas muy cerca de lo que es el techo. O sea, una persona de 1,90 m se va dando con la cabeza en el techo. Entonces, pues, sinceramente, o sea, que te pase eso en las plazas traseras, pues bueno, pero en las
queridos
traseras...
oyentes, con una altura grande, no miréis el Toyota Yaris GR. Porque no es vuestro coche, ya está, no pasa
y
nada.
Hay otro, y no es vuestro coche. Hay otro punto que creo, a falta de probarlo bien, ¿vale? ¿Sí? Creo que hay otro punto clave a la hora de comprarse este coche. Va tan bien, es decir, ¿sí?, tú puedes dar gas donde con otros coches no dar gas, puedes pararlo donde otros coches no los vas a parar, lo primero porque tienes un equipo de frenos bueno, tienes un peso muy contenido, tienes un sistema de tracción que incluso en reducción los bloqueos entran para llevarte siempre por el carril, es un coche que no se produce ningún subviraje en ningún momento, o sea, es un coche que funciona y gira y vira en bloque como si fuera un puñetero coche de rallies por un tramo de carriles de tren, o sea, no se mueve, ¿vale?
Sí.
Eso creo que tiene su cosa mala, que es que el coche va tan bien, que puede llegar a resultar aburrido. O sea,
pues eso es un hándicap, ¿eh?
Efectivamente, o sea, eficaz, es muy eficaz. O sea, carretera de curvas, con asfalto roto y demás, puedes ir muy rápido y posiblemente con muchos coches más potentes no te echen el guante. Ahora bien, como coche escuela o como coche para divertirse o como coche para que tenga algo de vida, ahí lo dejo, ¿eh? A falta, como digo, de probarlo bien, que lo probaremos en unos días, tendremos una unidad ya para probar, pero creo que va a ser un coche que va a ser un poco aburrido, sobre todo para ese tipo de conducción, y sobre todo para los que nos gusta la conducción en la que el coche tenga algo de vidilla, pues sinceramente a mí, hombre, que el coche haga un tramo de curvas brutal y diga, joder, ¿cómo va esto? Pero que no notes nada, que no se mueva, o que tengas que ir dejando la vida para que el coche notes algo y que vayas... no sé, Fernando, tú que eres también así...
Un término
de
medio.
De rallies, yo creo que va a ser un coche que va a ir tan bien, que le va a faltar algo de vidilla, fíjate.
Pasó un poquito también con los Mitsubishi en competición, que incluso fueron muy criticados desde el punto de vista del aficionado, del público, esos coches que eran muy sosotes, en este caso también porque eran coches muy pesados y con mucha potencia, con lo cual eran coches que se paraban muy prontito, tratabas de pasar la curva y apuntar enseguida con el morro hacia la salida para correr bien en las zonas rectas. Entonces son coches que, bueno, que tienen esos coches que son tan eficaces, que van tan por el sitio, pues provocan que el que va dentro haga una conducción pues muy por el sitio, muy de circuito, aunque sea en carretera, y que sean menos vistosos. Hay coches que, bueno, que necesitas moverlos un poquito más de atrás para que te ayuden a redondear los giros y que son más espectaculares. Sí, es cierto que además el que va dentro, cuando te compras un coche de estos, ¿verdad, Pablo? Lo que quieres es bajarte y decir, ¿qué tramo he hecho? Pero es que soy yo también, el que va ahí dentro, que me lo he ganado y que sé llevarlo. Si lo hace todo él, te bajas como un poquito, bueno, pues así,
decepcionado,
incrédulo,
que,
¿verdad?
Que te implique un poquito.
Correcto, ese es el tema.
O sea, que digas, joder, me lo curra un poquito, ¿vale? O sea, que el coche al final tiene que ir bien, tiene que tener una buena puesta a punto. Con esto no quiero decir que el coche tenga que ser, pues, por ejemplo, como un Mini GP3, que al final creo que es excesivo el llevarlo rápido, que al final es un coche muy complejo a la hora de llevarlo rápido. Pero bueno, que por lo menos te implique un poquito, como por ejemplo te puede implicar un Ford Fiesta ST, que es un coche de 200 caballos, que es un coche muy ligero, no es rival, aunque por segmento sí lo sería, pero bueno, al final el Yaris,
otra cosa.
El SR Yaris campa en otro sí. Concepto que no hay ahora mismo nada en el mercado, pero es que creo que con un Ford Fiesta ST de 200 caballos y tracción delantera y autoblocante opcional, creo que vas a disfrutar más de un tramo. Posiblemente no hagas el mejor tiempo, ni superes al SR Yaris, ni hagas el mejor scratch, ni mucho menos, pero te va a permitir disfrutar un poquito más de un tramo de carretera a menor velocidad. Ojo, el coche todavía no lo he probado como para poder juzgarlo, lo mismo luego lo cojo y es increíble, pero creo que los pocos kilómetros que he hecho y las pocas pruebas que he hecho, creo que es un coche, o me lo ha demostrado, que es un coche que va muy bien, que va muy asentado, que va muy por el sitio, y eso puede ser una pega de cara al que se compre un coche de este tipo y quiera algo más de que sea el coche vivo. Entonces, bueno, a la espera de probarlo.
Pues interesante reflexión el que nos traes, Pablo. La verdad es que otro punto de vista, y sobre todo esas pegas que, como bien indicas, que el resto de la prensa solamente escuchamos alabanza sobre este coche, que sí que se la merece sin duda alguna, pero también tiene unos peros que son importantes y más a la hora de comprar. Tú imagínate que soy una persona de 1,85 o cerca de 1,90, me lo compro y me encuentro con la sorpresa de que voy muy, pero que muy justo con
es
la altura.
A mí, comprármelo y meter a un amigo de 1,90 al lado en un track day con casco y que no pueda entrar, a mí sinceramente pues me dolería sinceramente, claro. ¿Sabes? El decir, bueno, es que no hay...
Sí, pero a lo mejor no 1,90, a lo mejor ya tener 1,85 más el casco, que el casco sobre, es decir, que...
Claro, o sea, no entiendo yo no entiendo cómo no se ha subido alguien al lado en tanto desarrollo y tanta historia que se han gastado en desarrollar el coche, que me consta que es un coche excesivamente caro de producir, que nadie se haya sentado y haya dicho, oye, esto va un poquito alto, ¿y qué tal si buscamos una solución o tratamos de bajarlo? Porque es que si no...
Está claro que los japoneses se han montado solos.
Sí, sí, a ver, que es muy japo. O sea, a mí me cogen y me dicen, es que el coche es japonés, y digo, vale, sí, perfecto, porque... En su día un Honda S2000 le pasaba lo mismo, o sea, tú te subías en un Honda S2000, que es el coche brutal por excelencia, que a todo el mundo, a toda aficionada a los coches le gusta, y yo sinceramente cuando me subí en un Honda S2000 la primera vez, me fui a levantar el volante, y eso de que no pudiera casi despegármelo de las piernas, dije, pero bueno, ¿no se puede subir más el volante de este coche? Pues no, no se podía subir más el volante de ese coche japonés, pues esto es igual.
Hay que quererlo con sus cosas.
Efectivamente.
Sus virtudes y sus defectos.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, que es algo reseñable, ¿sabes? Que a mí me llamó la atención y que igual que lo del escape, pues creo que tiene solución. Lo del tema del asiento, creo que no. O sea, básicamente no se puede hacer nada.
Queda emitido y grabado, que es importante. Nos vamos ahora con Hyundai y junto a Ineos. Ya sabes que tuviste ese, tuvimos aquí el responsable de Ineos hace unos meses, acercándonos lo que va a ser una nueva marca y un nuevo modelo, que es el Grenadier, un modelo que enfocado para el campo y por el campo, un todoterreno de verdad, que ya últimamente estamos diciendo que están desapareciendo. Y Ineos, que es una marca química que crea muchos productos relacionados con el mundo del motor, pues va a crear un coche, va a crear exactamente un todoterreno, y se ha juntado con Hyundai, se ha aliado con Hyundai para desarrollar, fomentar e implementar la pila de combustible, es decir, el hidrógeno, en Europa. Muy buena noticia, y otra de las noticias que también va en contra de Volkswagen, porque recordemos que Volkswagen hace unos, bueno, no sé si hace un mes o menos de un mes, dijo que ellos no veían el hidrógeno, que el hidrógeno era algo que, bueno, que estaba muy alejado y que ellos iban a apostar solamente por las baterías. No sé, Fernando, yo creo que me acerco más a la gente de Hyundai o a la gente de Ineos con el tema del hidrógeno.
Totalmente, es una tecnología que la verdad que nos está un poco descolocando, ¿verdad? Porque no hay medias tintas con ella. Hay marcas que hacen una apuesta clara, como es el caso de Hyundai, que hace poco nos comentaba ese acuerdo que había cerrado en Suiza, ¿no? para el desarrollo de 1.500 camiones y 150 hidrogeneras para impulsar el transporte pesado mediante el hidrógeno. Y luego, bueno, pues tienes grandes empresas también como Volkswagen, que tienen muy claro que creen que no es el futuro y que no apuestan por él, y además lo critican abiertamente. Es una tecnología que veremos si quién lleva razón. Esta cooperación que han hecho Hyundai e Ineos está dirigida a la producción y el suministro de hidrógeno, y también para un montón de aplicaciones y nuevas tecnologías que le quieren dar al hidrógeno. Y también, bueno, no sé si esta cooperación incluirá el acoplar esas células de combustible de Hyundai en el Ineos Grenadier, que sería también, bueno, pues ya sería la guinda del pastel, ¿no? Pues un todoterreno enfocado 100% al campo, al trabajo, a desarrollar sus labores fuera de carretera con la mayor de las agilidades, y encima impulsado, ¿no?, por pila de hidrógeno. Bueno, pues vamos a ver qué da de sí, pero lo que sí es cierto es que el hidrógeno ahora mismo está en boca de todos, y muy atentos, porque también hablaremos de él mucho aquí en Auto FM. Y además también Lubricantes Total también yo creo que tiene mucho que decir en el futuro y en el hidrógeno.
Realmente Total sí apuesta, Total apuesta por una multienergía que incluye desde luego el hidrógeno como una alternativa. De hecho ya os comenté la última vez que hablamos de los proyectos del Le Mans, de los proyectos H24... de que precisamente para Le Mans Total estaba desarrollando la primera hidrogenera, el primer suministro de hidrógeno móvil. En fin, que el realmente, desde luego, Total tiene muy claro que el hidrógeno es una alternativa importante. Tenemos hidrogeneras, por ejemplo, en Alemania tenemos bastantes. Estamos bastante cerca de muchos fabricantes de automóviles con este tema, y la verdad es que, bueno, pues nosotros desde luego sí lo consideramos como una alternativa viable.
Interesante.
Sí, de verdad que es muy interesante todas las posiciones, ¿no?, las que ha tomado Total, que desde que ya nos comentó en otros programas Arturo, ¿no?, su trabajo en baterías también para vehículo eléctrico, hidrógeno, por supuesto lubricantes, bueno, pues que engloba un montón de tecnologías, y que lo que está claro es lo que decíamos, ¿no?, que el futuro es la convivencia de distintas tecnologías, y bueno, pues Total ha conseguido pues estar en todas ellas o en casi todas ellas para tener su protagonismo.
Fijaros que incluso el grupo tiene muchas empresas, incluso en España, algún día hablaremos de todo esto, es muy interesante, y una de las empresas que Total tiene es una empresa que se dedica a consultorías en los clientes precisamente para hacer estudios de optimización energética para poder combinar todas estas energías y poder obtener los mejores resultados de una manera lo más sostenible posible. O sea que realmente es multienergía y con servicios que llegan incluso hasta el cliente final, para decir no solo suministramos una gran variedad de productos, de servicios, de energéticos, que sean ellos mismos lo más sostenibles posible, sino que además ofrecemos servicios de consultoría y de asesoría para poderlo hacer de la mejor manera.
Interesante. La verdad es que siempre nos das un punto, sobre todo desde el punto de vista de empresa, porque claro, nosotros hablamos, por ejemplo, ahora con Ineos, ahora de Hyundai, antes de Volkswagen, bueno, de su punto de vista, pero claro, luego el que también apuesta no solamente para sacar un coche, sino el que quiere producirlo y sobre todo el que lo quiere implementar en la competición, como es Total, pues nos da un punto de vista totalmente distinto y de agradecer. Ahora es el momento, si os parece bien, descansamos, ponemos esa canción que siempre nos acompaña durante el programa, nos tomamos un vasito de agua y seguimos junto a vosotros. Ya sabes, no cambies de dial, sigues en la 108.0 de la FM para toda la Comunidad de Madrid, 107.5 y 107.1. Esto es Auto FM y sí, estamos hablando de coches. ¡Hasta ahora!
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. Yeah, that's how we living and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let them know what's going on, like that, like that. Pull a little bit, just fall on back, let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hyped, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, that hammer's just so high. Stop doing this without the space.
the hammer, yo, hammer, and the rest can go in play. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de nuevo aquí en Auto FM. Bienvenidos todos los que os acabáis de incorporar. Ya sabes, en la 108.0 de la FM, toda la comunidad de Madrid, 107.5 para Guadalajara y 107.1 para Toledo. Pues estamos de vuelta, ya sabes, en el programa del motor más escuchado de España, y todo gracias a vosotros. Y vamos a seguir pues aumentando pues ese cúmulo de noticias que nos encanta traerte semana tras semana. Fernando, tienes algo muy interesante ahí.
Sí, pues tenemos ahora al otro lado de la línea telefónica para contar una cosa, un sistema de una manera de tener un coche, uh-huh, bueno, o de tener muchos coches distintos a lo largo del año. Tenemos a Mario Camacho, responsable de comunicación de SIX España. Mario, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Como decía Mario, bueno, es como un servicio de alquiler, bueno, es un servicio de alquiler, pero muy flexible, sin permanencia. Cuéntanos un poco, porque nos va a parecer una cosa realmente que es complicado buscarle un pero.
Sí, eso es una novedad, porque realmente no es un alquiler, sino que es un servicio de suscripción. Es decir, ahora, a partir de ahora, la gente puede tener un coche porque te ha suscrito a un servicio. Pues igual que te puedes suscribir a Netflix, pues te puedes, ¿sí?, suscribir a Consix Plus y tener un coche durante el tiempo que quieras. Es absolutamente flexible. No tienes que tener ningún tipo de permanencia y puedes irte y dejar el coche en el momento que quieras.
Y entiendo que hay un montón de modelos para que se adecuan. Bueno, pues seguramente a todos nos apetece en invierno tener un vehículo con tracción a las cuatro ruedas y a lo mejor con capacidad para llevar a la familia, pero a lo mejor nos gusta, cuando tenemos a los niños en el campamento en verano, escaparnos con nuestra pareja a la playa en un cabrio, ¿no? ¿Puede ser así?
Sí. Sí, sí, claro, así es flexible. Es decir, tú puedes alquilar un utilitario tipo Corsa, por ejemplo, porque te vas a mover por la ciudad, o puedes ir en otro momento alquilarte un SUV para irte a esquiar a la montaña, o una berlina de representación porque vas a hacerte un viaje por negocios a Valencia, no sé.
Uh-huh. Y el precio, más o menos, o del que parte, porque a lo mejor alguien puede estar pensando que algo que te da tantas facilidades, que tienes claro, esa oferta tan grande, pueden ser 1.000 o 2.000 euros al mes.
Sí, no solamente eso, sino que, a ver, tú te puedes suscribir a esto por 199 euros. Esa es la cuota de inicio, ¿vale? Y a partir de ahí, en función del coche que tú quieras tener, la categoría del coche que tienes, pues tienes un precio distinto. Pero partimos desde 369 euros al mes, que es, por ejemplo, para un Opel Corsa. Y a partir de ahí, pues estos precios van subiendo, pues hasta una berlina de lujo, pues estamos hablando de otros precios, ¿vale? En esta cuota va incluido 500 kilómetros de kilometraje, ¿vale? Van incluidos. Y a partir de ahí, pues tú decides e intentas entender cuánto vas a conducir el coche y puedes pagar pues 1.000 kilómetros más o 2.000 kilómetros más. Por ejemplo, para que te hagas una idea, 1.000 kilómetros adicionales en un Corsa son 39 euros.
Y que no es una cifra que alta ni que va a ningún lado. Y cuando habéis pensado en este sistema, Mario, está más enfocado a un cliente que de momento sí tenga su coche en propiedad y quiera o bien darse un capricho o bien cubrir una necesidad, o realmente estáis buscando ese cliente que diga, no quiero, no necesito, no me hace falta tener un coche ya en propiedad.
Sí, lo que estamos buscando sobre todo es un cliente que esté pensando en hacer un renting, pero quiera algo mucho más flexible y mucho más rápido que un renting. Porque aquí lo que hacemos es darte de alta a través de una aplicación o a través de la web. Es decir, no necesitas irte a ver a un comercial, llevarle los papeles que te pida, la documentación, seleccionar el coche, que lo tengan, hablar del número de kilometrajes. Todo esto se acabó con esto, es con SIX Plus. Se hace a través de la aplicación. Tú te metes a la aplicación, metes tus datos y una tarjeta de crédito y ya está. A partir de ahí, a los 5 días, puedes ir a recogerlo, tu coche, a una sucursal de SIX que te quede cerca.
Sí, o sea, lo haces todo con tu móvil.
Es súper flexible. Y además, pagas por el móvil y pagas con tu tarjeta de crédito. Ajá. Simplemente con darte de alta en la web. No tienes que aportar más documentación.
Sí, es como un renting abierto a multitud de posibilidades que puedes ir cerrando, ¿no? Mes a mes, claro, en función de tus necesidades. Exacto. O incluso que tengas un cambio de vida, que de repente te estés teletrabajando y, claro, y el mes que viene te salga un trabajo en el centro de Madrid y necesites, claro, un vehículo eléctrico. ¿También hay algún vehículo eléctrico en la oferta?
Sí, sí, hay híbridos y eléctricos. O y esto que... lo que suele decirles es que puedes cancelar. Oye, pues mira, este mes no me voy a mover de casa porque estoy teletrabajando y tengo tal. Pues nada, simplemente se cancela tan sencillo como ir a la sucursal y dejar el coche allí. Ya está, cancelado. No tienes que hacer nada más.
Realmente, Antonio, Pablo, José o Arturo, las nuevas formas de movilidad, los nuevos retos que se plantean, las nuevas opciones que nos da la tecnología y distintas empresas como Shift son impresionantes e increíbles y cada vez cuesta más ver aquello del coche en propiedad. No sé qué os parece.
Yo lo veo ya, bueno, es distinto, Pablo.
Bueno, pues, realmente...
Sí, Arturo, por ejemplo.
Simplemente por una... Yo tengo un hijo de casi 20 años. Realmente hablando con la gente de esa generación, el tema de la propiedad del coche cada vez no la ven como nosotros, ni mucho menos. Realmente cada vez la ven más diluida y más difuminada. Yo creo que ellos lo tienen muy asumido y ellos empiezan a asumir enormemente toda esta evolución en temas de movilidad, que yo creo que está aquí para quedarse y que lo único que va a hacer es avanzar. Lo único que efectivamente con fórmulas como la que nos está proponiendo Sixt, pues bueno, pues sí. Se van a multiplicar estas fórmulas, se va a ir avanzando muchísimo en esto, pero desde luego que el concepto de movilidad y el concepto de no propiedad, yo creo que lo vamos a... La juventud la está viviendo de una manera muy, muy, muy directa.
Frente a Mario, y si alguien nos está escuchando y dice, sí, me interesa, quiero probar, ¿cuál es el primer paso que debe dar ahora mismo?
Bajarse la aplicación en el móvil, la aplicación de Sixt, y ahí darte de alta.
Ajá. S-I-X-T.
S-I-X-T. Sí, te bajas la aplicación y ahí tienes. Y no solo, y tienes todo, todo lo que ofrece Sixt lo tienes ahí. Desde, por ejemplo, desde un car sharing en ciudades como en Alemania, aquí ahora mismo en España no está, sino que también tienes, por ejemplo, los VTCs. También damos servicio de VTC, que es llamar a un coche con un conductor, también lo puedes hacer a través de la misma aplicación. Todo está en la misma aplicación.
Le he cortado antes a Pablo y me quedo a saber su opinión. ¿Cómo lo ves esto, Pablo?
Pues bueno, como ha comentado a Mario, muy, muy interesante, sobre todo porque es que nos puede cambiar ya no solo la vida, sino las necesidades de una semana para otra. O sea, pues desde que, pues eso, que nos meten en casa a teletrabajar hasta que llega verano y queremos un coche para ir toda la familia, como que luego el resto del año pues no necesitamos un coche de dos plazas, pequeño, manejable, que gaste poco y que podamos entrar en Madrid para podernos mover a diario. Entonces, bueno, pues tener esa flexibilidad a la hora de elegir un tipo de coche, a mí sinceramente me parece ideal. O sea que muy buena idea, desde luego.
Pues Mario, nos está gustando, ¿eh?
Está viendo cuero. José Lagunar, ¿qué te ha parecido?
Me parece muy interesante. Lo único, tengo una pequeña duda, porque hablando de necesidades de ayer para hoy, ¿qué pasa si de repente son papás aquellos que tienen el coche? ¿Sixt ofrece la posibilidad también de incluir sistemas de retención infantil de forma flexible en esta oferta?
Sí, sí, claro. Tú eliges el coche que quieres y, bueno, y de hecho estamos alquilando hasta sillas de bebés. O sea, pero eso siempre ha existido en Sixt. Uh-huh.
Siempre hay la posibilidad de sí, incorporarlo. Bueno, pues sí, aquí queda este servicio, Sixt Plus, que lo podéis conocer, podéis bajaros la aplicación de Sixt y conocer este servicio de este renting flexible, este alquiler en el que puedes cambiar. Mario Camacho, responsable de comunicación de Sixt en España, pues muchas gracias por contarnos esta nueva novedad y este nuevo sistema de movilidad, uno más.
Sí. Pues muchas gracias a vosotros y darme la oportunidad de contarlo.
Pues un abrazo.
Un abrazo, Mario.
Igualmente.
¿Cómo estamos asistiendo? Creo que no me equivoque si digo que estamos en un momento apasionante, sí, de cambio absoluto. Hace poco estábamos grabando, que es el último podcast que hemos subido, de patinetes eléctricos. ¿Quién iba a pensar? La foto que ilustra ese podcast que tenéis en la web es de un patinete eléctrico fabricado por SEAT, distribuido por SEAT. ¿Cómo está cambiando la movilidad? ¿Cómo está evolucionando todo? No me negaréis que no estamos ante un momento apasionante de cambio y de revolución.
Absolutamente, y un reto además enorme para las empresas, porque los modelos tradicionales ya no sirven y hay que adaptarse, y además el problema es que hay que adaptarse con una reactividad enorme, porque esto va muy deprisa. Entonces la verdad es que es un gran reto, y bueno, es todo un desafío al que uno no se puede negar. O sea que muy bien, muy bien.
Nos vamos con una sorpresa que ha llegado esta semana, y es que Toyota ha introducido un Yaris en gasolina. Cuando digo en gasolina, es exclusivamente en gasolina. No estaba previsto, es más, hace dos meses, si no me equivoco, Fernando, tuvimos al responsable de Toyota justamente de Yaris, que nos estuvo relatando la bondad de este vehículo. Pues parece ser que las cuentas le han salido, le tienen que estar sobrando un huequecito para tener un motor de gasolina exclusivamente, mientras que el resto de las marcas, o muchas de las marcas, están sudando para no pasarlo el umbral de los 91 gramos, pues parece ser que Toyota tiene ese hueco para meter un coche de gasolina, un coche para introducir un precio inferior, para coger más cuota de mercado, y en esta ocasión con este Toyota Yaris exclusivamente en gasolina. Para mí ha sido sorpresa, no sé cómo lo ves tú, Fernando.
Sí, sí, totalmente. Además, un motor de 125 caballos, no es ningún motor de esos de 65, 70 caballos, ¿no? Como veíamos antes en el picanto de acceso. Es un coche ya con una mecánica de cierta entidad, cierto empaque. A mí lo que realmente me quedó muy claro, sobre todo cuando tuvimos a José Manuel Méndez de Toyota con nosotros, fue la importancia absoluta que le daba Toyota, ¿verdad?, a este segmento, sí, y en particular al Yaris, que es un coche que funciona realmente bien, es un coche que vemos que cada vez va implementando más novedades, y es un coche, ojo, que muy prontito tendréis en nuestro canal una información detallada sobre su seguridad que estamos haciendo sobre los nuevos modelos, para que también sepáis dónde vais a ir vosotros y vuestros hijos. Y José Lagunar, un coche que toda esa importancia que hablamos que le está dando Toyota está reflejada en su nivel de seguridad.
Sí, la verdad es que el Toyota Yaris ha sido el primer coche que ha ensayado Euro NCAP en este maltrecho 2020. Lo ha publicado en septiembre con mucho retraso con respecto a años normales, años sin pandemia. Y bueno, solo una pequeña pincelada. A mí me ha sorprendido muchísimo su capacidad de absorber energía en el impacto lateral y cómo un coche pequeño, un coche compacto, es capaz de proteger en el impacto contra barrera de forma muy superior a coches que valen 10 y 15 mil euros más que él.
Bueno, este precio de arranque con este motor gasolina de 125 caballos es de tan solo 15.200 euros.
Bueno, pues 25.000 euros más que él.
Ah, bueno, bien, bien, bien. Pues mira. Pablo, ¿cómo ves este inicio dentro de la gama de Toyota Yaris con este, bueno, pues un motor atmosférico solamente de gasolina y de 125 caballos?
Pues hombre, sinceramente me parece bien, porque el precio evidentemente baja, ya que arranca en 15.200 euros, que es un precio pues para competir con los rivales directos. Y es cierto que diésel, pues ya incluso los rivales directos los están quitando los diésel, como el Polo, el Ibiza y demás. Y bueno, pues al final tienes una mecánica de 125 caballos, una mecánica económica en cuanto a consumos, una mecánica que cumple en cuanto a caballos, porque 125 caballos para ese tipo de coches pues está muy bien. Y bueno, pues para el que no quiera optar por la versión híbrida, pues tiene esta versión, eso sí, sin etiqueta eco, pero bastante más económica. Y así, pues bueno, no es un coche que cuando llegues a Toyota y te digan que es un coche híbrido y que cuesta 3,000-4,000 euros más que cualquier rival de los que estás mirando, pues te cojas y digas, es que claro, es que son 4,000 euros más, claro, que un Seat Ibiza. Pues mira, no vamos a comprar el Ibiza porque es que nos sale por 15,200 euros. Pues mira, ya tenemos un Yaris de 15,200 euros. O sea, la operación evidentemente es para que el que vaya a comprar un Yaris no se vaya a otra marca y no tenga presupuesto para pillarse un híbrido, evidentemente. O sea que me parece una muy buena operación, sin duda.
Motor 1.5, VVTi, tres cilindros, atmosférico, un motor que por supuesto no he tenido la ocasión todavía de probar porque es una gran novedad dentro de la gama, que pediremos y te acercaremos cuál es el acceso de gama de Yaris, que nos llama atención porque sobre todo porque se ha enfocado mucho en hibridación y es verdad que luego, como bien ha indicado Pablo, tienen el problema de que al final añadir esa tecnología incrementa los precios y hay mucha gente que quiere tener un Yaris pero por dinero o por precio no pueden llegar. Pues ahora que no tengan excusa, a partir de 15.200 euros.
Pero que y nos no, vamos... No, sí. Se enfadan en Toyota que pediremos, probaremos, analizaremos este motor, pero lo que ya hemos pedido ha sido el GR Yaris, ¿eh?
Sí, es verdad, está pedido. Ya he visto y que te has adelantado.
Y me gustaría comentar una cosa que fuera de micros hemos comentado, José Laguna, del GR Yaris, de ¿sí? de mi así navegación mental que comentado que lo del tema del asiento del pasajero, que vaya un poquito alto, que puede ser motivado por el tema de Euro NCAP, por los Airbag, y en cuanto hemos cortado, José Lagunar me ha comentado una cosa y me gustaría, José Lagunar, que lo pudieras comentar en antena para que quede constancia. Oye, que a lo mejor me he equivocado, ¿eh?
A ver, no, yo no sé si te has equivocado, pero yo creo que no tiene sentido. De todas formas, lo estudiaremos en profundidad y lo publicaremos en el apartado de seguridad de Auto FM y si hace falta en Autofácil también. Pero primero la gente tiene que distinguir entre una cosa es homologación del coche y otra cosa es Euro NCAP. Y no tienen absolutamente nada que ver. El GR Yaris no creo que haga absolutamente nada para pasar ninguna prueba en Euro NCAP, porque como no es un coche de venta masiva, no va a pasar nunca por Euro NCAP. Y con respecto al tema del asiento levantado, yo no creo que sea exactamente por un tema de problema con el airbag o para que funcione bien el airbag. Para empezar, se ensaya con Damis Hybrid 3, que miden 174 centímetros. Con lo cual, si ya no cabe el propio Dami ahí, mal va a funcionar el tema. No sé, habrá que investigar y ver sobre todo cómo es el Yaris normal, qué altura de asiento tiene, porque como ya he dicho antes, tiene un nivel de seguridad muy alto para ser un compacto. Así que lo estudiaremos en profundidad y muy pronto daremos más información al respecto.
Que puede que el Yaris normal vaya un poquito más abajo.
Yo estoy seguro sin empezar a ver los vídeos.
Está claro que un dummy puede ponerse un casco en un Toyota GR Yaris.
Se lo tienen que poner, no se lo puede poner. Ya,
sí. No, pero pensad una cosa. Además de los criterios biomecánicos y de un montón de cosas, si os habéis fijado alguna vez, a los dummies se les pinta de color verde la cabeza, un trozo de color verde, otro trozo rojo, y eso se pinta no porque vayan a la guerra como los Sioux. Eso se pintan para que cuando hay un desplazamiento de la cabeza se pinte de ese color en el airbag o en el techo donde toca.
Es decir, que donde vaya a chocar la cabeza se sepa porque se ha quedado pintado.
Claro, efectivamente. Entonces, yo no me creo que un coche de calle tenga esa limitación de altura. No, es que no puede ser. Tiene que entrar al menos un dummy de 174 centímetros sin tener contacto con el techo. Y lo que tú nos has relatado es otra cosa. Con lo cual, ¿habrá otra explicación o sencillamente que los japoneses que lo han hecho pues miden 155 centímetros y ya está?
A ver, un tío de 1,74... entra. Un metro de un tío de 1,80 m, entra. Un tío de 1,90 m, entra. Ahora, se queda pegado al techo. Si no es que ve.
Si se queda pegado al techo, en un
mejor
impacto,
que no entre si se queda pegado al techo.
Ya, pero un dummy de 1,74 evidentemente no va. O sea, evidentemente entra, porque a mí me sobran tres dedos y mido 1,64. Uno de 1,74 entra. Un tío de 1,90 m, ya te digo yo, que no entra.
Pero tú,
o sea, que no entra, que en estático, con la cabeza, Pablo, en el techo, vaya. ¿Eh?
Tú estás pensando en estático, Pablo, pero tú piensas que en un impacto frontal, aunque el cinturón esté tenso, el desplazamiento hacia arriba y hacia delante del dummy va a ser de varios centímetros. Entonces,
evidentemente, pero esto es como cuando, yo qué sé, las plazas traseras. Tú te metes en las plazas traseras y un tío de 1,73 m se da en el techo. Por eso lo he probado. Y ahí no habrá dummy que se meta detrás. Pero,
claro, porque detrás no montan un dummy de 170, montan un dummy de 150 centímetros.
Claro, entonces ahí das, pero que realmente el coche, o sea, es como coger no sé qué coche, un Audi TT, por ejemplo, ¿vale? Que no es un coche que sea muy alto, y le subes el asiento todo lo que puedas. Y coges a un tío de 1,90 m y le dices, súbete. Y te ríes de él. Y dices, ¿a que te das en el techo? Sí, venga, anda, bájate el asiento. Venga, vale, pues dale, hasta luego. Aquí no puedes. O sea, aquí un tío de 1,90 m es que, o sea, voy a hacer la prueba. La semana que viene que tenemos el coche voy a hacer la prueba. Voy a coger a un tío alto 20. Que tenga y le voy a decir, mira, súbete.
Vente a Valladolid a comer con el coche, que yo te pago la
multa.
Comida. Yo te pago la comida, no la multa, la comida. Que vamos a trabajar y vamos a ver exactamente esas dimensiones en condiciones.
Si tú me pagas la multa del confinamiento, yo voy donde tú me digas.
Ahí se queda.
Tengo entendido que para desplazamientos justificados por trabajo, y creo que estudiar la seguridad del GR Yaris lo es, no hay ningún problema en los desplazamientos.
Verás, cuando se lo expliques al guardia, no, que estoy subiendo a Valladolid con este coche a ver lo seguro que es.
Bueno, es explicable, es explicable.
Me lo pensaré, pero vamos.
Bueno, seguimos adelante. Ya sabéis que tenemos una estrecha colaboración con la página web argentina más importante del mundo del motor, y el responsable de ella se llama, ¿cómo se va a llamar? Nuestro compañero Diego.
En Argentina, Antonio, esta semana y por muchas, todo el mundo se va a llamar un poquito Diego.
Ya, sí, sí. Diego, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está Argentina después de que ese genio del deporte, aunque esto es un programa de motor, haya fallecido hace un par de días?
Y mira, Fernando, la verdad que estamos todos muy tristes. Con Diego Maradona se fue una parte de todos los argentinos. Y son días tristes. O sea, cada vez que uno prende la televisión, ve internet, ve los diarios, lo único que se habla obviamente es de Maradona. De su sorpresiva partida, ¿no? Porque si bien no estaba pasando un buen momento de salud, creo que coincidimos, ¿no? Hay personas que llegan a ser ídolos, y vos sabés que cuando son ídolos, uno es difícil pensar que no van a estar en algún momento, ¿no? Y eso es lo que pasaba con Diego Maradona, ¿no? Para los argentinos. O sea, si bien ya en repetidas oportunidades le gambeteó a la muerte, uno jamás pensó que este momento iba a llegar, ¿no? Y es por eso que la congoja que tenemos todos.
Un tipo además que le gustaban los coches, sí, y que tuvo muchos coches de primer nivel siempre, como os podéis imaginar, pero sobre todo tuvo uno, Diego, que tiene una historia muy peculiar.
Así es, dentro de la gran cantidad de vehículos que ha tenido Diego Maradona a lo largo de su vida, hay un montón, ¿no? Y obviamente Ferrari ha estado en esa selección que ha de vehículos del 10, ¿no? Ha tenido varias Testarossa, ha tenido una F40, y bueno, tanto la Testarossa como la F40 tienen algunas particularidades, ¿no? Porque obviamente uno, al hablar de Ferrari, y esto ha sido en la década del 80, era inevitable pensar en una Ferrari roja, el rojo Corsa, tan característico de la marca italiana, pero bueno, sin embargo, y creo que esto habla un poco a las claras de lo que era la personalidad de Diego Maradona, más allá de ser un excelente futbolista, era bastante excéntrico, y en los pedidos justamente era que las Ferraris que él tuviese, si bien hubo alguna roja, también fuese negra, ¿no? Un color atípico para los vehículos de la marca italiana, y bueno, en consecuencia, esas Ferraris han tenido que ser pintadas por especialistas, obviamente, no propios de la marca del Cavallino, sino por gente contratada para darle ese tono negro. Y hay una particular, que imagino que te haces referencia a esa, Fernando, que es una F40, sí, ¿no? Sí. Al poco tiempo de lograr el título mundial en México 86, en una conversación previa que había tenido Maradona con Guillermo Coppola, Maradona ya estaba jugando en el Napoli, Le pidió, ¿no?, que quería tener otra Ferrari, tenía una Testarossa, pero que quería tener el último vehículo deportivo que iba a salir de Ferrari, que era la F40, ¿no? Un pura sangre, ¿no? Que se iba a hacer en una edición limitada de muy pocas unidades, de 400 unidades, y después se incrementó, debido al éxito, a más de 1.300. Y bueno, le dijo, cuando Maradona estaba subiendo al avión, dice, y que la Ferrari sea negra, lo que, bueno, obviamente Guillermo Coppola se agarró la cabeza sabiendo que iba a ser un pedido muy, pero muy difícil de cumplir, y bueno, pese a eso, la audacia justamente de Guillermo Coppola, un tipo que es realmente muy, pero muy hábil, no solamente hábil para este tipo de negociaciones, sino también para contar las anécdotas, hizo que justamente él mismo le pidiera al propio Enzo Ferrari 1986, que le vendiera una Ferrari, que le dijo que la Ferrari quería que esa F40 fuese negra, a lo que obviamente Ferrari no accedió, pero sí le dio obviamente el vehículo. Después ahí en Napoli hubo una persona que se encargó de pintarla, y bueno, y la historia de este vehículo en particular, que en ese entonces le salió $470,000 a Guillermo Coppola, es que cuando Maradona viene, después de estar acá en la Argentina y festejar acá en nuestro país la obtención del título de la Copa del Mundo de México 86, va hacia Nápoli y ahí lo está esperando también el que era el presidente del club, Corrado Ferraino, y vio justamente el auto, la F40 negra se la llevó Coppola. Ferraino lo ve al auto y le dice qué máquina, y ahí es cuando la habilidad de Coppola le dice: mira, este vehículo me lo pidió Diego, pero se lo puedes regalar vos, se lo puedes regalar tú. A lo que obviamente Coppola le dijo que el auto tenía un costo de $830,000 más $130,000 de la pintura. Ferraino en un principio se opuso, pero bueno, después aceptó, ¿no? Y efectivamente cuando Maradona, y todo esto, lo interesante es que toda esta transacción que se cerró con un apretón de manos, la hizo Coppola con Ferraino, según las palabras del propio Coppola, mientras el avión privado iba aterrizando en la pista del aeropuerto de Nápoles, ¿no? Mientras llegaba Diego, exactamente. Así que cerraron un apretón de mano. Efectivamente, cuando baja Maradona, lo primero que hace es abalanza sobre esa F40 negra. Coppola le dice: mira, esta es el presidente, te ha regalado esta máquina. A lo que, bueno, esa relación que era bastante fría entre el jugador y el titular del equipo italiano, se cerró con un afectuoso abrazo. Maradona le agradeció muchísimo, ¿no? Y ahí podría haber terminado la historia, pero en realidad no terminó ahí, porque después, cuando Maradona se sube a la F40, se percata que no tenía radio ni estéreo, porque era un vehículo obviamente pura sangre, que no estaba concebido para el disfrute en una calle normal, sino para una pista y para ir a alta velocidad. Y bueno, se queja justamente de eso y les dice, tanto a Coppola como a Ferraino, que podían hacer cualquier cosa con la Ferrari menos dársela a él. Bueno, ahí después, obviamente, Coppola le agregó lo que le hacía falta, que era el estéreo y el tapizado en las puertas. Y bueno, durante algún tiempo Maradona anduvo con esa Ferrari negra por Nápoles.
Que tenía muy poca... Bueno, el interior era de coche de competición. De
carrera, y claro. Ahí estaba el tema. O sea, Maradona no sabía eso. Sabía que era un deportivo importante, pero bueno, o sea, no estaba al tanto de que justamente al ser concebido como un vehículo de carrera, no tenía todas las comodidades que puede llegar a tener un superdeportivo.
No tenía asiento de cuero, no tenía climatizador, no tenía equipo de sonido. Y claro, dice, él estaba acostumbrado ya a Mercedes, ya había tenido Mercedes anteriormente, y claro, dijo, ostras, ¿qué es esto?
Claro, tal cual.
Últimamente, los últimos coches que le vimos, Diego, fueron cuando estuvo, yo creo, de entrenador, ¿no? ¿Verdad? En un equipo en Dubái,
sí, tuvo un Rolls Royce Ghost con motor V12 de 500 y pico de caballos. Después llegó a tener también un Chevrolet Camaro, que eso fue cuando estuvo en Sinaloa, en México. Tuvo también en su paso por Dubái un BMW i8, ha tenido también varios Mini Cooper. Ya en la década del 80 ha tenido Fiat Europa 128, una Renault Fuego GTA Max. Ha tenido diversos vehículos, y bueno, uno de los primeros que se ha comprado fue justamente un Porsche usado cuando tenía apenas 19 años. Ese fue, digamos, el inicio de ese recorrido de vehículos que ha tenido Maradona. Incluso en algún momento, ¿no? Y también esto creo que habla de esa personalidad tan excéntrica que tenía Maradona, llegó a tener un camión Scania, que lo llegó a ver visitando y yendo a hacer notas con a los mandos de un camión que él mismo manejaba.
Increíble la biografía, ¿verdad?, del Pelusa. Y además también se ha acercado en multitud de ocasiones a la competición. No lo hemos visto conducir un coche de carreras, pero sí ir de copiloto, de acompañante, con más de un piloto de primer nivel.
Así es, Fernando. En el Rally de Argentina de 2008, realizado en Córdoba, hubo un acercamiento de Maradona con Sebastián Loeb, merced a la gestión de Citroën Argentina, que bueno, le posibilitó, ¿no?, en la previa de la carrera, en un tramo de shakedown, ir junto a Sebastián Loeb a bordo de un World Rally Car. Obviamente quedó muy, muy entusiasmado con esa experiencia. previamente ya se había subido a otros autos de rally. Acá en la Argentina tenemos un piloto muy reconocido que es Gabriel Reyes, es múltiple campeón argentino, especialista en el rally, también había tenido posibilidad de llevarlo. Incluso también a Maradona en su momento ha estado vueltas de exhibición, ¿no?, arriba de un auto de turismo carretera, que acá es la categoría más popular, el TC, es una categoría que ya tiene más de 80 años, y ha tenido la posibilidad de andar con pilotos de acompañante. Una vinculación muy fuerte, ¿no?, de Maradona con el automovilismo, propio por la personalidad de Maradona. Ha estado invitado, obviamente, infinidad de grandes premios de Fórmula 1. Hay fotos dando vuelta con Michael Schumacher, con Jean Todt. Incluso también en 2008 visitó a Valentino Rossi, ¿no? Después de ganar una carrera en Italia. Que de hecho, al día del fallecimiento de Maradona, Rossi posteó justamente ese video en sus redes sociales, en las cuales el propio Maradona lo felicitaba a Valentino, lo abrazaba, ¿no? Y lo que decía Rossi en ese posteo era las cosas que producía Maradona cuando ingresaba a un lugar, porque antes de que él se diera cuenta que estaba Maradona, la gente empezó a gritar, a aplaudir, con el clásico Diego, Diego, ¿no? Y ahí es cuando Valentino Rossi se da cuenta que era Maradona y que lo iba a visitar, y bueno, ahí dos grandes se juntaron, y de hecho esa admiración propia de Valentino Rossi hacia Diego Maradona, varios años después, en 2015, fue retribuida, porque cuando él gana el Gran Premio de la Argentina de MotoGP en Termas de Riondo, cuando sube el escalón más alto del podio, lo hace con una camiseta de la selección argentina, con el número 10 en la espalda y el nombre de Maradona.
Pues buen repaso hemos dado a lo que ha sido la vinculación de Diego Armando Maradona con el mundo del motor y esa historia tan curiosa de un Ferrari negro, y en este caso un Ferrari F40 especial, que le sacaron una pequeña unidad de este F40 y encima se encaprichó de él, le hicieron pintarse en negro y no saben ni lo que era prácticamente un Ferrari cuando se montó en él. Dijo, pero si le falta el equipo de sonido. Curioso donde lo haya, Diego.
Así es, así es. ¿No? Y creo que son esas situaciones que pueden llegar a pintar un poco la personalidad de Maradona. Obviamente yo no he tenido la suerte de estar, ni de hacerle una nota, ni de estar cerca de él, pero bueno, uno se nutre, obviamente, de testimonio de gente que lo ha conocido, y todos coinciden, ¿no?, que era una gran persona, una persona que, como todos, ha tenido algunas diferentes posiciones frente a la vida sobre diferentes actos, pero bueno, nadie, no somos nadie para juzgarlo, sino por ahí para haberlo disfrutado, ¿no?, adentro de una cancha, que creo que es lo más importante, que es lo que nos ha dejado. Y ya les digo, acá en la Argentina están todos muy, pero muy conmovidos por esto que ha pasado, porque para nosotros Maradona era eterno y ahora va a ser eterno.
Pues un fuerte abrazo para todos nuestros amigos y oyentes de Argentina y, por supuesto, para ti, Diego. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y la próxima semana más de información del mundo del motor relacionado con Argentina.
Por supuesto, un abrazo muy grande.
Un fuerte
gracias,
abrazo.
Diego.
Y nos vamos ahora con Arturo, que tenemos pendiente también los refrigerantes, porque hay gente que se piensa que los refrigerantes del motor simplemente son para cuando hace calor, y es que estamos equivocados. Aunque se llame refrigerante y te pueda inducir que solamente saca el calor del motor, también hace que, bueno, pues se haga que el motor funcione correctamente en temperaturas bajas. Y es que eso es muy importante también, elegir un buen refrigerante, porque temperatura baja y que no sea buen refrigerante, podemos tener un grave problema.
Pues tienes toda la razón, Antonio. Ni hay que pensar que por considerar que se llamen refrigerantes solo se utilicen en verano, ni hay que pensar que porque a veces los llamamos anticongelantes solo se han de utilizar en invierno. Realmente se han de utilizar en todo tiempo. Si os parece, si me dais un par de minutos os explico un poco algunas cosas, porque cuando lo estuvimos comentando tú y yo, creo que es un tema bastante desconocido y creo que merece la pena, sobre todo ahora, el comentarlo. Es un magnífico complemento a lo que hemos estado hablando antes de aceites para bajas temperaturas, porque muchas veces estoy convencido de que mucha gente piensa que bueno, esto es agua con colorante, y no es verdad, nada más lejos de la realidad. Es un producto más complejo de lo que nos parece. Empezando por ¿para qué sirve, no? Bueno, efectivamente, la función fundamental es refrigerar. Es una función muy importante porque el circuito de refrigeración, el líquido del circuito de refrigeración llega a las partes más calientes del motor, a las piezas más complicadas y que sufren más. Y por lo tanto es necesario que disipe ese calor de más para evitar que haya posibles piones que estropearían al motor y que lo hacían, claro, y que lo harían trabajar muy mal, ¿eh? Entonces, lo primero es esa refrigeración, pero además hay que tener en cuenta que van a operar o que van a estar a la intemperie en lugares donde en invierno pues va a bajar la temperatura sin ninguna duda de 0 grados o de 10 grados o imaginaros en países del norte de Europa de bastante más. Entonces los fluidos del circuito de refrigeración deben ser capaces de congelar a bastantes más bajas temperaturas que el propio agua. También van a estar en zonas donde el calor es enorme en el motor. Por lo tanto, hay que intentar que no hiervan a la misma temperatura que el agua, que su punto de ebullición sea mucho mayor que ese. Y luego una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta y que es importantísima, y es que estos líquidos deben de proteger, al fin de cuentas llevan agua, y deben de proteger, por lo tanto, de la corrosión.
Importantísimo.
Los metales, si no, se llegan a corroer, se oxidan y se fastidian. El propio líquido va a estar sometido a enormes condiciones de temperatura, por lo tanto, ha de ser estable, ha de evitar que se formen depósitos, ha de respetar todos los componentes del circuito de refrigeración, ha de evitar que se formen espumas para evitar cavitaciones. Como veis, hay muchísimas cosas que hacer. Y todas esas cosas se hace porque el refrigerante o anticongelante se compone de agua, porque es lo que refrigera, pero además se compone de un alcohol, no de un alcohol de estos para limpiar heridas o de los que les ponemos a los combinados, sino de un alcohol que se llama glicol y que no conviene en absoluto beberse, porque es muy nocivo, un alcohol que se llama glicol y que consigue precisamente que el agua congele a bastante menos temperatura y que ebulla a bastante más temperatura. Y luego, muy importante, posee un paquete de aditivos que, como le pasa a los aceites, es una parte muy importante y es la que le otorga todas esas diferencias, todas esas propiedades de protección contra la corrosión, contra los depósitos, contra las espumas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una composición más compleja de lo que parece. Hay que comprar productos que lleven todos estos componentes y que los componentes sean de calidad. Y aquí hay ya varias preguntas que podemos responder. Son preguntas muy típicas que se hacen sobre estas cosas. ¿Lo llamamos anticongelante o lo llamamos refrigerante? Pues se puede llamar de las dos formas, ya lo hemos dicho.
¿Sí?
Yo prefiero la de refrigerante, que es un poco más amplia, pero también tiene como función bajar el punto de congelación. Muy importante lo que hemos dicho, no hay que utilizarlo solo en invierno o solo
importante,
en verano,
claro.
Hay que utilizarlo durante todo el año, fundamental. El agua solo no vale, porque el agua corroe y por lo tanto hay que conseguir mezclarla con ese glicol y con ese paquete de aditivos. Y luego una última parte quizás importante, y es que hay varios productos en el mercado. Algunos de estos productos son concentrados. Eso significa que prácticamente es el glicol con aditivos, no llevan agua. No nos pensemos que por tener la palabra concentrado es mejor. No se pueden utilizar directamente, hay que diluirlos, ¿vale? Porque si no, al no tener agua, no refrigeran correctamente. Pero luego es muy importante que los diluidos, que son los que se utilizan de manera directa, tengan una concentración suficiente. Por debajo del 40-50% no conviene utilizarlos, porque aunque a lo mejor van a llegar a unos puntos de congelación suficientes, el paquete de aditivos no va a estar suficientemente concentrado o no va a tener una presencia suficiente como para proteger como debe, ¿eh?
¿Qué porcentaje nos recomiendas, Arturo?
El más recomendable está en torno al 50%. Desde luego, lo que es absolutamente no recomendable es utilizar nada que esté por debajo del 35% o algo así. Pero lo más recomendable es el 50%.
El 50%, a mí ya me gusta comprarlo diluido, es decir, a ponerlo y ya está, sin complicarme y no estar haciendo cálculo de cuánta agua tengo que echar y cuánto menos tengo que echar. Y sobre todo, importantísimo. A mí me gusta saber cuándo es el punto de tanto de ebullición como también pues de congelación, que muchas veces nos olvidamos y bueno, pues vamos a lo mejor en nuestra vivienda o en nuestra zona habitual no hemos tenido ningún problema, pero a veces los coches también nos vamos a puntos más fríos o más calientes, y es donde nos encontramos con la sorpresa de uy, se me ha calentado el coche, uy, creo que se me ha congelado el circuito y se me ha roto una tubería. Tener mucho cuidado con lo barato, que lo barato sale caro. Lo hemos dicho más de una ocasión, Fernando, aquí en Auto FM.
Efectivamente, invertir, o mejor dicho, no es gastar, es invertir en la salud de nuestro vehículo. La verdad, además, son gastos que luego, lo hemos hablado muchas veces con Arturo y con todos los responsables que nos han acompañado de Total a lo largo de estos años. El entre un lubricante, entre un refrigerante de buena calidad y uno barato, no hay tanta diferencia. No estamos hablando de dejarnos el sueldo del mes en una buena aceite, en un buen refrigerante. Es un poquito más, a lo mejor, y es una calidad que realmente es una inversión a la hora del buen envejecimiento de nuestro coche. Y además, lo hemos dicho también muchas veces, Arturo, no solo hablamos de evitar roturas del que el coche funcione bien, que hay mucha gente que dice, yo tengo un coche de renting, a mí me da igual si se rompe, pero es que el consumo se puede ver afectado si este tipo de consumibles no son los adecuados.
Y absolutamente. Por ejemplo, en el caso del refrigerante, que muchas veces yo creo que se le otorga un papel menos importante del que realmente tiene, el propio refrigerante también disipa el calor del lubricante. Si el refrigerante no actúa bien, el lubricante tampoco actúa bien. Si el lubricante no lubrica correctamente, no tiene ese grado de fluidez adecuado porque por culpa del calor se degrada más rápidamente de lo que debiera, quiere decir que el motor funciona peor, las fricciones son mayores y por lo tanto se consume más carburante. Esto es un hecho, esto está probado perfectamente en los bancos de pruebas. Entonces, realmente merece la pena y efectivamente, como tú bien decías, Fernando, las diferencias de precio no son en absoluto notables. Siempre van a estar muy por debajo de una posible avería y desde luego para gente que tiene su coche y que le gusta un poco cuidar ese coche, siempre van a estar muy por debajo de lo que supone poder extender unos cuantos meses, bastantes meses, un año, en la duración del motor.
Efectivamente, y otra cosa que incide siempre, que también lo hemos hablado con José Lagunar a nivel de seguridad, el tener un vehículo en buen estado, el tener un vehículo con todas las condiciones que tiene que tener, ya no vamos a hablar de un posible accidente causado por un mal mantenimiento. Una avería y que el coche se te pare en según qué sitios. ¿Cuántos accidentes, José Lagunar, hay por un coche que se detiene en un arcén, que no hay visibilidad, que alguien para a socorrerte y produces un momento de peligro? Con lo cual, es invertir en seguridad, tanto en un accidente que tú puedas tener, como en que se te pare el coche en el sitio menos indicado. Es que es todo.
Es una barbaridad la cantidad de fallecidos que hay cada año porque han sido arrollados después de tener un incidente o un accidente o cualquier cosa.
O una avería, claro.
Hay que tener muchísima precaución primero para evitar esas paradas en mitad de la vía y evidentemente tener unos buenos lubricantes, tener las ruedas en condiciones, tener un mantenimiento impoluto, que es que no se paga con dinero el hecho de que no te deje el coche tirado. Y además siempre da la casualidad de que cuando te deja tirado te deja en el peor sitio con la peor visibilidad.
Así es, no cuesta tanto mantener el coche en perfecto estado, sinceramente no cuesta tanto y merece la pena sin ninguna duda.
Y luego, por supuesto, si tenéis cualquier duda, nosotros encantados de resolverlo en info@autofm.es, que muchas veces no lo habéis preguntado, nosotros los hemos aconsejado y la verdad es que tanto pues en tema de coches como de seguridad, como también de lubricación, que alguna vez nos habéis preguntado, nosotros encantados de guiarte, porque, insistimos, es la vida que da el coche, que muchas veces nos olvidamos, alargamos encima. No sé por qué, pero la gente parece ser que está acostumbrada a alargar el cambio del aceite y se cree que, bueno, le ha alargado 2.000 kilómetros más. ¿Qué listo soy? Bueno, si tú crees que eres listo y que has ahorrado, pues te voy a decir que no, lamentablemente. Posiblemente hay cosas que no lo ves en el momento, pero que luego ya aparecerán y luego vienen pues en las lamentaciones, van a venir pues los disgustos y vas a decir que mala suerte, mi coche no ha sido fiable o se me ha roto porque he sido yo. Vamos a intentar hacer con lo que dice el fabricante, que bueno, yo creo de todas maneras que el fabricante es bastante optimista. Yo siempre le he dicho a Arturo, el otro día lo estuvimos diciendo con una carta que nos, bueno, un email que nos llegó del oyente, que decía que si lo alargaba hasta lo que decía el fabricante, hasta los 30.000 kilómetros, nosotros le dijimos que el aceite le va a durar hasta los 30.000 kilómetros, pero que también tenga en cuenta que el aceite hace de lubricante, y ese lubricante, es decir, que limpia el motor por dentro, y todo eso que limpia se queda ahí en circulación. Entonces nosotros le recomendamos pues hacer el cambio antes, en unos 15.000 kilómetros, que el aceite le iba a durar, pero que bueno, que desde nuestro punto de vista, cada 15.000 kilómetros pues estaría un salto más de calidad dentro de todo ese circuito de la lubricación.
Los aceites en estos momentos están preparados para los intervalos de cambio y para los intervalos de mantenimiento que el fabricante propone, pero esos, como siempre, son intervalos máximos. Claro. Es decir, que evidentemente poderlos hacer, acortarlos, desde luego, lejos de ser malo, va a ser bueno. Efectivamente vas a poder tener, vas a poder disipar un poco más o limpiar todo eso que pueda quedar en el fondo del cárter con más frecuencia, etcétera. Pero bueno, sí es verdad que hoy los lubricantes sí están preparados para aguantar perfectamente sin ningún problema esos intervalos de mantenimiento que el fabricante propone. Permíteme simplemente añadir que efectivamente vuestra web permite muchas consultas, que si alguno de los oyentes está interesado en temas específicos de lubricación o de todos estos fluidos alrededor de la lubricación, líquidos de freno, refrigerantes, aceites para cajas de cambio, sea para vehículos, sea para motos, etcétera, que les invito a visitar nuestro blog. Hemos cumplido 5 años, tenemos un montón de información ahí, pueden acceder a él a través de nuestra web, de total.es, y bueno, seguro que encuentran alguna información que les pueda resultar de interés.
Por último, antes de dar paso ya al último bloque del programa, quiero que también nos digas, Arturo, dónde pueden, que eso me pareció genial y no lo conocía, dónde pueden ver qué aceite tiene que utilizar su coche. Tenéis una aplicación que es
en nuestra propia web, tiene lo que llamamos Lube Advisor, el recomendador de lubricantes, que es una herramienta que simplemente metiendo la marca y modelo del vehículo le va a dar una recomendación de todos los aceites que puede llevar ese vehículo, incluso si puede haber más de una posibilidad, le va a dar todas las posibilidades. La verdad es que yo creo que es interesante, es una herramienta que de hecho vamos a actualizar en breve y que la verdad es que es una de las palancas de visita de nuestra web más importantes. La verdad es que a la gente le interesa y bueno, pues es una buena herramienta de consulta.
Pues yo conozco el típico que nos dice, ¿qué aceite lleva tu coche? Y dice, el que me echa el taller. O sea, que no sabes cuál es. Entonces ahí lo vas a descubrir y va a ser más que interesante. Ya simplemente por información, a lo mejor, no directamente, oye, necesito un aceite, lo tengo que cambiar, sino por información, hazme caso. Entra a la página Total, buscas esta aplicación que es muy sencilla, que está en la parte de arriba, pones el modelo de tu coche, la marca, el modelo y el motor, y te da el aceite recomendado para echar en tu vehículo. Más que interesante, ya por lo menos sabes, en el caso de que algún día lo necesites, tienes esa información que no en todos los sitios aparece, ¿eh? Ya lo voy diciendo.
Fenomenal, efectivamente.
Fernando, vamos a recta final, momento de seguridad con el José Lagunar, que nos ha acompañado durante todo el programa y ha resistido hasta este momento.
Sí, hoy José Lagunar nos quiere hablar de algo que realmente mucha gente duda, mucha gente no lo tiene muy claro, que es una cosa, José, tan sencilla, aparentemente, como cuándo usar mascarillas, las están ahora utilizadas mascarillas en el coche.
Sí, la verdad es que hay muchas veces que hablamos de elementos de seguridad pasiva muy complejos y muy complicados como el airbag y se nos olvidan cosas tan básicas como cuándo usar la mascarilla y cuándo puede suponer un riesgo para la seguridad vial usar mascarilla. A ver, por norma general, con esta pandemia debemos usar mascarilla en el coche siempre que no se den las circunstancias que voy a decir ahora. Cuando el coche sea nuestro, está recién desinfectado y viajamos solos, pues evidentemente no tenemos que llevar mascarilla. Eso es de cajón, pero me gusta remarcarlo porque veo un montón de gente que va ella sola en el coche y va con la mascarilla puesta. No tienen por qué llevarla. Si en el coche viajan, que ahora mismo puede viajar el coche en alta ocupación, no es como en otras épocas, al principio de la pandemia, ahora mismo si el coche tiene 7 plazas, pueden ir 7 personas. Si todos son conviventes, todos viven en la misma casa, todos pueden ir sin mascarilla. Pero si uno solo ya no vive en la casa, todos tienen que llevar la mascarilla. Y, por supuesto, si uno tiene síntomas o está esperando a que le den los resultados del PCR porque ha tenido síntomas, por favor, que todos lleven la mascarilla. Siempre, ante cualquier síntoma, todos con mascarilla.
Pero voy a preguntar a Pablo si sigue con nosotros. Porque
si no se ha caído.
No, estoy... Joder, que yo no sé por qué se ha amplificado. O sea, no he tocado nada. ¿Se ha escuchado mucho o qué?
Sí, sí, yo digo, se ha caído, Pablo.
¿Qué va? O sea, es que no he hecho nada. Esto pilla demasiado buen audio, ¿eh?
está con nosotros.
Esto es un peligro.
Bueno, pues una vez certificado que Pablo goza de buena salud y que no se ha caído, estamos con las mascarillas dentro de nuestros vehículos de transporte personal. Y ahora vamos con el transporte público, José.
Por supuesto, siempre mascarilla en el transporte público, en el taxi, en el VTC, en lo que sea, en el coche compartido, siempre mascarilla y también mucha higiene en las manos.
¿Y los niños cómo deben ir en los coches en esta situación de pandemia?
Bueno, pues los niños de 6 años o menos pueden ir sin mascarilla. Y aquí hay que aplicar un poco el sentido común y la responsabilidad como familia. Si a ellos no les molesta, si a los niños no les molesta y se le pone una mascarilla de su talla y se tiene cuidado, pues es mejor que vayan con mascarilla. Pero hay niños que son muy bichos y que son muy pequeñitos y no tienen que llevar mascarilla porque la pueden liar. Se pueden atragantar o pueden hacer cualquier cosa. Así que mucho cuidado, mucha atención con los niños con la mascarilla en el coche.
¿Y en cuanto al conductor, es perjudicial que use mascarilla?
A ver, en teoría no es perjudicial. Las mascarillas son como los sistemas de retención infantil. Tienen que ser adecuados a la talla y peso. Entonces, si tenemos una mascarilla que nos está grande, si tenemos la mascarilla mal colocada y eso hace que se empañen las gafas o que no veamos bien, lo que hay que hacer es no conducir y aprender a comprar la mascarilla y aprender a colocarte bien la mascarilla. Y esto es extensible no solo al conductor, que por supuesto, si se le empañan las gafas, tiene que parar. O sea, no se puede conducir con mascarilla y con las gafas empañadas porque es un peligro, pero tampoco un peatón que vaya por la calle con la mascarilla y se le empañen las gafas puede pretender cruzar un paso de peatones a la ligera. Vamos a aplicar un poco el sentido común, que es el menos común de los sentidos.
Y con el
tema este de las mascarillas, yo veo de todo a diario que es que me llevo las manos a la cabeza. Ya no es ni cuestión de seguridad vial, es cuestión de sentido común.
Y muchas veces hemos hablado de la pandemia que estamos sufriendo, pero que hay otra que llevamos muchos años sufriendo, que era de los accidentes de tráfico. Con lo cual, estas cosas que pueden parecer obvias, no se extrañe que las estemos analizando aquí. Y ahora que llega el invierno, también tenemos alguna otra cosa que no te resistes a contarnos.
Sí, efectivamente. En esos 2 minutitos en los que arrancamos el coche hasta que los lubricantes del coche cogen esa temperatura, esa viscosidad y empieza a trabajar todo fenomenal, ponemos la calefacción para que el coche se vaya calentando, pero en el coche se va siempre sin abrigo, los adultos, pero los niños, obligado, obligadísimo. Por favor, no monten a los niños con abrigo en el coche, porque en caso de tener la mala suerte de un accidente, la capacidad de sujeción que va a tener el cinto, o en los más pequeños el arnés, se reduce de forma exponencial. Así que, por favor, no monten a los niños con abrigo. Es mejor montarle sin abrigo, tensar el arnés y luego le pones el abrigo por encima si quieres. Pero por favor, en el coche todos sin abrigo.
Es algo que no se sabe, ¿eh?
Correcto, eso es muy importante, lo del abrigo, lo de que no están preparados los sistemas de cinturón, de airbag. Y aparte, otra cosa, Pablo, tú como instructor, como profesor de conducción, la agilidad, la movilidad de manos, palanca de cambios, de volante, con un abrigo que tenga mucha envergadura, no puedes reaccionar rápido a cualquier imprevisto.
Sí, totalmente, porque al final lo que necesitamos es, lo primero, llevar la posición correcta, llevar la espalda bien pegada al asiento, cosa que con un abrigo grueso pues no nos va a permitir, y luego el movimiento de los brazos en el caso de tener que girar, evidentemente un abrigo con mucho volumen, un tipo plumas o algo así, nos va a perjudicar para, ya no solo para un giro normal, como puedes entrar a una calle, entrar a un parking, sino para realizar una maniobra de emergencia, una esquiva, una frenada con movimiento brusco, pues para evitar un golpe y demás, todo eso nos va a perjudicar. Entonces, lo primero que hay que hacer, como bien ha dicho José Lagunares, quitarse el abrigo, que el cinturón te quede lo más pegado posible, que tu espalda quede lo más pegada posible al respaldo del asiento y tus brazos se puedan mover con total libertad.
Pues ya lo sabéis, en el coche, el abrigo en el maletero. Ahora sí que sí, llegamos al final del programa. Voy a dar las gracias a José Lagunar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana.
Gracias a vosotros, es un placer.
Doy las gracias también a Arturo, que por cierto, tú lo has convencido a José, por lo que le he escuchado.
Gracias, gracias José. No te preocupes, seguiremos hablando de este tema. Gracias a todos vosotros, ha sido un placer estar con vosotros y felicidades por el programa, fantástico.
Muchas gracias, muchas gracias. Fernando Arriba, muchísimas gracias.
Bueno, pues un placer, una semana más. Ya sabéis que aquí no se para Auto FM, que estamos 24 horas en autofm.es. En todas las plataformas de podcast tenéis material para, si tenéis que guardar esa cuarentena que os pidan porque tenéis algún positivo cerca o estáis malitos, pues sin problema tenéis horas y horas de información del motor. Y en arroba Auto FM Radio, redes sociales, ahí estáis en contacto con nosotros o como cualquier duda que tengáis, como siempre decimos, info@autofm.es.
Muchísimas gracias, Pablo García, de la revista Autofácil y la revista Evo, que por cierto, la próxima semana tenemos que elegir coche del mes de la radio, ¿eh?
Efectivamente, nada, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos, mejor dicho.
Nos escuchamos, sin duda alguna. Y yo soy Antonio Rodríguez Vaquerizo, para mí ha sido un placer estar junto a vosotros, tan solo 7 días nos separan, abrocharos siempre el cinturón y siempre me ha gustado decir, aunque suene a veces a broma, ser buenos, de verdad, ser buenos, que la vida lo va a compensar. ¡Hasta luego!
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.